Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana en un domingo que despierta en este momento para muchos y hacéis bien, porque a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. A esta hora hay pocos cambios en cuanto al tiempo. La noche ha sido gélida en puntos de los Pirineos, del interior de la península, con termómetros bajo cero a esta hora todavía en puntos de Cuenca, de Ávila, de Segovia, también de Zamora. Si miramos más allá, la previsión trae cambios que se van a notar especialmente en las horas centrales del día. Entra un anticiclón que se va a mantener a lo largo de la semana y que trae ascenso de las temperaturas. No hay que confiarse porque durante el mediodía al sol la estancia es agradable, pero en cuanto se pone el sol, y especialmente por la noche, se instala el frío, que es lo normal en esta época. De momento hoy las lluvias se van a mantener en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. Lo que se mantiene también es la tendencia al alza de la variante del coronavirus. Ya sabes que hasta mañana lunes, Sanidad, el Ministerio, no actualiza sus registros, pero el fin de semana sí lo hacen muchas comunidades autónomas. Y ahí encontramos el caso de Galicia, donde los contagios siguen subiendo, pero la buena noticia es que se frena la velocidad. Es una de las regiones con menor presión hospitalaria por coronavirus, junto con Murcia, Extremadura y Andalucía. Y el de Galicia no es un caso único en el que vemos cómo que se suaviza la curva. Bueno, en el otro lado, Cataluña, en otro extremo, que ha vuelto a superar el récord de casos en toda la pandemia. Esta semana y sobre todo la siguiente van a ser claves para confirmar si se ha llegado ya a la cima de la sexta ola, si el pico se va a alcanzar pronto y si de forma general se empieza, como hemos visto en Galicia, a suavizar la curva al alza, que ha dejado 1,5 millones de contagios solo esta Navidad. En la mañana del fin de semana le hemos preguntado al epidemiólogo Manuel Franco, que es el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. ¿Cuándo llegamos a esa cima? Bueno, pues fija el pico para finales de enero.
No creo que haya que tener más medidas, porque es muy probable que para enero lleguemos al final, o sea, a finales de enero lleguemos, si no antes, al pico de esta sexta ola, que ha sido un aumento brutal de contagio.
Lo inmediato pasa por conocer cómo va a ser la consecuencia de la vuelta al trabajo tras las vacaciones. Bueno, esto de la vuelta, seguro que hay muchos que no han parado de trabajar ni un solo día y están gritando ahora mismo, pero qué vacaciones, ¿no? Bueno, pasa también por comprobar cómo afecta la vuelta al cole a partir de mañana lunes. Se ha demostrado que es fundamental que los colegios, que institutos, que universidades estén abiertos, operativos. También se ha demostrado que son espacios seguros, porque el nivel de contagios en las aulas es muy, muy pequeño. Desde mañana lo único que cambia es el número de positivos que tiene que haber en una misma clase para que se confine a todos, como recomendación, no como obligación. Si hay 5 contagios en los mismos 7 días, 5 contagios, hay que mandar a todos a casa. Antes eran 3, ahora 5, o el 20% de los alumnos enfermos. No deja de ser una medida casi testimonial, que en realidad es la única recomendación que lanza el gobierno en este ámbito y que se comunicó el viernes, apenas 3 días antes de que se reinicien las clases. Los efectos prácticos van a ser, ya lo verán, muy limitados. Las autoridades lo siguen fiando todo también a la vacunación entre los más pequeños. Ahora mismo hay en torno a un 32% de menores entre 5 y 11 años con una dosis. Esto se espera que tenga un empujón después de los primeros meses del año, en los que se va a intensificar también la tercera dosis en los adultos, la dosis de refuerzo. Se ha demostrado que la vacuna es eficaz y es el elemento, el único que lleva al gobierno y a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a presumir de su gestión en esta pandemia.
La diferencia de fallecimientos de una persona vacunada, una persona no vacunada, en el tramo de edad de 60 a 79 años, es 20 veces menor en una persona vacunada que en una persona no vacunada. Por tanto, la vacunación sigue salvando vidas. Las vacunas son nuestra arma más potente para luchar contra la enfermedad. Nos protegen frente a infecciones, pero especialmente protegen frente a enfermedad grave, frente a hospitalizaciones, frente a UCI y frente a fallecimientos.
Y ese es el gran éxito de esta pandemia, pero no es una medalla que deba colocarse el gobierno como hace habitualmente. El éxito de la vacunación es primero de los sanitarios que están en esa primera línea. Se han adaptado a espacios como polideportivos, como iglesias, como plazas de toros, donde se ha puesto la inyección de forma masiva en lo que hemos llamado vacunódromos. Segundo, aquí hay que destacar el papel de las comunidades autónomas, que son las que han gestionado todo el proceso, por cierto, con no excesivas indicaciones. Y el tercero es un éxito de la responsabilidad individual. El 90% de los españoles mayores de 12 años, de forma voluntaria, ha decidido ponerse la vacuna. Y esto no es mérito del gobierno, precisamente. Volviendo a la vuelta al cole, además de esa pequeña novedad, esa recomendación para confinar toda una clase o no, preocupa cómo se van a cubrir las bajas de los profesores. A esta hora, a 24 horas para volver a las aulas, poco más, los timbres comenzarán a sonar mañana eso de las 8, de las 8 y media, de las 9, depende de los colegios, pues son los propios centros, en la mayoría de los casos, los que van cubriendo las bajas, los que se organizan para sustituir a los profesores que les han comunicado que están contagiados. Los sindicatos piden a la administración que se realicen las sustituciones de forma inmediata, pero eso no siempre es fácil. No se encuentra tan rápido a sustitutos que quieran cubrir una baja de 4, 6 u 8 días únicamente y ya. Como hemos hablado con Elsa Baillo, es profesora en un colegio de la Comunidad de Madrid. Dio positivo hace unos días y está a la espera de cumplir pues los 7 días que marca el protocolo general para incorporarse a las aulas.
A mí lo que me comentaron fue que estaría confinada hasta el día 10 incluido. Y a partir de ahí, si el día 11 yo no tenía ya ningún síntoma, podría incorporarme a mi puesto de trabajo. Pero si continuaba con alguno de los síntomas que pudieran tener algo que ver con la COVID, en este caso tendría que solicitar una cita COVID con el médico para, supongo que, ampliar esa baja.
Pues dependiendo del nivel de contagios entre los profesores, puede que haya complicaciones a la hora de encontrar sustitutos, y si no, el tiempo. Al margen de la pandemia, las manifestaciones proetarras a favor de los presos cumplieron el guión. Casi 200 marchas, más o menos numerosas, en las que se pidió el fin de lo que ese entorno sigue denominando dispersión de los presos. También reclamaron más beneficios para los asesinos de ETA. Manifestaciones apoyadas por los sindicatos y por un partido que está en el gobierno. Un partido como es Podemos. A los proetarras hay una cosa que no se les puede reprochar. Cuando la banda asesinaba, de forma mayoritaria, reivindicaban o reconocían los atentados. No ocultaban la autoría. Ahora que no matan, que su actividad es de guante blanco, se ciñe de forma mayoritaria a los despachos, siguen siendo igual de claros. Por eso, aunque repugne, no hay que pasar por alto lo que dice el líder de Bildu. Es un desafío a la democracia. Pero es un desafío fundamentado. Sabe Arnaldo Otegi que el gobierno de coalición depende de ellos. Y por eso Bildu ha aprobado los presupuestos, ha apoyado los presupuestos a Pedro Sánchez. A cambio de muchas concesiones. Encima de todas sus pretensiones, sigue estando la independencia del País Vasco y de Navarra. Y no lo oculta. Y paso a paso van consiguiendo amarrar más competencias y más objetivos dentro de su estrategia.
Hemos pasado mucho tiempo resistiendo. Quizás todavía nos toque resistir, pero estamos construyendo eso que algunos denominamos la República Vasca. La soberanía es quién decide, qué decide y dónde decide. Y nosotros y nosotras queremos decidirlo todo aquí. Todo y aquí.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Otegi habla de recuperar la estatalidad, que no es otra cosa que conseguir una independencia que nunca ha tenido el País Vasco. ¿Va a contestar de forma rotunda a este desafío Pedro Sánchez? A nadie se le olvida la cantidad de veces que el líder del PSOE ha renegado de Bildu para luego traicionar sus propias palabras y terminar pactando con ellos.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Con el asunto de la polémica de Alberto Garzón, Pedro Sánchez ha conseguido que todas las miradas se dirijan al ministro de Consumo, ha conseguido que los focos se dirijan a Garzón, mientras él siga a lo suyo, se pone de perfil cuando es el gran responsable de mantenerlo en el Consejo de Ministros. En esa estrategia han participado también, le han ayudado presidentes como Emiliano García Page, como Javier Lambán, o aspirantes como Luis Tudanca, que no parte con muchas opciones en las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León. Y Tudanca se va a estar acordando de Garzón hasta ese mismo día. El ministro dijo lo que dijo. No criticó, no, la ganadería de forma general, eso es verdad. Solo la intensiva. Pero lo que hizo es ensuciar la imagen del conjunto para vender en un medio internacional que parte de la carne que exportamos es de mala calidad. En el PP, Pablo Casado señala directamente al responsable de esta polémica, y no es solo Garzón.
Lo que pido es una rectificación, y lo que pido es una disculpa, y lo que pido es que se asuman responsabilidades. Sánchez debe cesar al ministro Garzón, y si no puede hacerlo, será él el que tiene que asumir la responsabilidad de que no es capaz ni de cambiar su gobierno, porque depende de los partidos radicales, que ya dijo él que nunca quería depender de ellos porque le quitaría el sueño.
Y ha muerto un torero cuya figura a lo largo de toda su vida ha traspasado el mundo de los toros. En Colombia, a los 90 años, ha muerto Jaime Hostos a causa de un infarto.
Yo he sido un hombre que lo único que me ha preocupado en la vida ha sido mi familia, mis amigos, el toreo. Es lo único que me ha preocupado. En la actualidad tengo una edad que creo que no represento ni física ni personalmente. O sea que, no, yo soy un hombre muy consciente de que estamos en este mundo de paso y que en un año más o en un año menos, cuando te llega, te llega.
Bueno, está considerado como una de las grandes figuras de los años 60, Sixto Naranjo.
Con Jaime Hostos se va una de las principales figuras del toreo de las últimas décadas del siglo XX. Diestro valeroso, de una raza incuestionable y con una personalidad arrolladora tanto dentro como fuera de las plazas. Muletero poderoso y un gran estoqueador, el torero de Écija se ganó el sobrenombre de Jaime Corazón de León por su gran arrojo, cualidad que también le hizo sufrir varias cornadas graves durante su trayectoria, como la que le infirió un toro en la localidad zaragozana de Tarazona, tras la cual llegó a recibir incluso la extrema unción. Abrió las principales puertas grandes del toreo y en los últimos años, Jaime Hostos saltó a las páginas de la prensa rosa sin abandonar, eso sí, la defensa de su profesión y de la tauromaquia.
Pues descanse en paz, Jaime Hostos. Así viene este domingo, 9 de enero, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Respiro.
En la factura de la luz, que cae hoy un 41%, pagamos de media 119 euros el megavatio hora. Aún así, sigue siendo 39 euros más que el año pasado en plena borrasca Filomena. Por horas, el precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando alcanzaremos los 240 euros. La franja más barata será de 3 a 4 de la tarde.
Protestas.
Más de 100.000 personas en 180 manifestaciones han salido a las calles de Francia contra el presidente Emmanuel Macron por presionar a los no vacunados. Las más multitudinarias han sido en París y Montpellier, con varios altercados. Una imagen que se ha repetido en Austria y en Alemania, eso sí, sin incidentes, para protestar contra la vacunación obligatoria.
A la espera
de pasar a disposición judicial Jordi Arias Fernández, conocido como Lupin. Se trata del ciberestafador más buscado de España. Se encontraba en una discoteca madrileña cuando un cliente lo identificó por un reportaje que había visto y avisó a la policía. Llevaba 12.000 euros encima y 80 cupones de la lotería. Sus estafas superarían los 900.000 euros.
23F.
Ha muerto Francisco Laína, fue el presidente provisional del gobierno secuestrado en el Congreso de los Diputados durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Junto a Adolfo Suárez impulsó la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Tenía 85 años.
Liberada.
La princesa saudí Basma bint Saud y su hija Suhud, tras permanecer detenidas desde marzo de 2019. Basma, de 57 años, es la sobrina del rey Salmán. Se considera era una abanderada de los derechos de las mujeres en el país y fue arrestada por órdenes directas de su primo, el príncipe heredero de Arabia Saudí.
Y desaparecidos.
Continúa la búsqueda de tres personas tras el desprendimiento de una roca gigante en el lago de Capitólio, en Brasil. La piedra caía sobre las lanchas que realizaban rutas turísticas en los alrededores de una cascada. Al menos 7 personas han muerto y una treintena han resultado heridas.
Así hemos comenzado la mañana del fin de semana de COPE en este domingo. Nos vamos a ir hasta las 8:30. Hay mucho tiempo para acompañarte, para entretenerte y sobre todo para informarte. Las 6:15.
Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
Lo estamos comprobando y desde el Ministerio de Sanidad siguen insistiendo. La vacunación es la principal arma contra el coronavirus. Carolina Darias, la ministra, más allá de los contagios, cifra el riesgo al que se exponen los no vacunados en determinadas franjas de edad.
Un tramo etario de 60 a 79 años. Las personas no vacunadas tienen 16 veces más probabilidades de ingresar en un hospital que las vacunadas.
Mañana comprobaremos la actualización de los registros del Ministerio de Sanidad. Ayer actualizaron sus datos Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia. Suman cerca de 60.000 positivos, eso sí. Más de la mitad de ellos son en Cataluña, que vuelve a batir un nuevo récord de contagios de toda la pandemia. En ese escenario, en plena expansión de la variante Omicron, llegamos a un momento clave tras las Navidades. Mañana vuelta al cole. Sabemos que ya se ha apostado firmemente por la presencialidad, 100%, y 3 de cada 10 menores de 12 años ha recibido la primera dosis. Una vacunación que comenzó el pasado 15 de diciembre. Se han suprimido las cuarentenas a no ser que haya 5 más positivos en una misma clase. Cuarentenas, confinamientos para toda el aula. Y luego hay una preocupación: las bajas entre los profesores. Si lo comparamos con el resto de sectores, con el resto de colectivos profesionales, diciembre, según las mutas, nos dejó 570.000 bajas laborales. 570.000 bajas de contagios por coronavirus. En el sector educativo, bueno, no hay un balance, pero sí que sabemos que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se cerró el año con poco más del 1% de docentes de baja por coronavirus. Elsa Baillo da clase en un colegio de Fuenlabrada. Ha dado positivo durante estas Navidades. Ahora mismo sigue de baja. No sabe exactamente cuándo podrá volver. Es complicado establecer plazos. Esta profesora explicaba en COPE que de subir los contagios en las próximas semanas, bueno, no sería descabellado recuperar las clases online.
Va a haber muchísimos más contagios ahora a la vuelta de Navidades. Es cierto también que, bueno, para los niños lo mejor es la presencialidad. Si bien también creo que si hubiese un número demasiado alto de alumnos, pues a lo mejor sí que habría que plantearse en un momento puntual las clases online hasta que ese número bajase un poquito.
Los sindicatos tienen claro que las bajas de los profesores hay que cubrirlas de forma inmediata. No explican tampoco cómo, porque no es sencillo. Bajas de 4, 6, 8 días. De un día para otro muchas bajas se comunican y tirar de profesores que quieran cubrir esas bajas no es sencillo. Elena García, presidenta de Educación del sindicato CESIF Andaluz.
Es fundamental para CESIF la cobertura inmediata de las bajas entre el profesorado en esta sexta ola, puesto que es previsible que con la reanudación de las clases el próximo lunes puedan coincidir varias bajas de personal docente en un mismo centro, y exigimos que se recurra a los llamamientos telefónicos. Se debe de hacer cumplimiento del punto 8 del acuerdo que suscribimos con la Consejería de Educación a inicio de curso.
Bueno, las bajas de profesores no es el único colectivo que preocupa. Ahí están otros servicios esenciales y entran, lógicamente, en escena los sanitarios. Solo en Andalucía calculan que han llegado a tener un 30% de la plantilla afectada, con casi 7.000 enfermeros que han dado positivo. Se ha vuelto a recurrir a los sanitarios jubilados, aunque en esta comunidad con no excesivo éxito. Y no es la única región que recurre a ellos. Por ejemplo, en Galicia, 86 médicos se han incorporado a diferentes centros de salud. Bien, ocurre lo mismo en País Vasco, en Asturias, Cantabria, Cataluña, donde trabaja Nuria, jubilada. Hoy echa una mano en el Hospital San Pau de Barcelona. Está con las dosis de refuerzo.
Nosotros a raíz de que ya hicimos la primera campaña de vacunación, pues ahora me dijeron, oye, como fue muy bien, muy ágil y tal, lo podéis volver a organizar. Nosotros sí que pensamos que en estos momentos nosotros esta función la podemos desempeñar con ningún problema y además pues de buen grado, porque es como un granito que aportamos a esta situación de pandemia.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Casi 200 manifestaciones, 191, se han celebrado en distintas localidades del País Vasco y de Navarra, en la que diferentes colectivos de presos de la banda terrorista ETA han pedido lo que ellos llaman fin de la política de excepción. Bueno, marchas convocadas por distintas organizaciones proetarras que han sustituido a la que vienen desarrollando en los últimos años en Bilbao. De todas esas marchas nos da cuenta Eloisa Santiago.
Sí, a causa de la pandemia y por segundo año consecutivo, SARE, esta plataforma que apoya a los presos etarras, no ha organizado su tradicional manifestación de enero en Bilbao, aunque la reivindicación por el acercamiento de los presos se repartió por las calles de las capitales y de 200 localidades del País Vasco y de Navarra. Junto a representantes de EH Bildu Podemos, había una amplia representación de partidos independentistas catalanes, con la novedad en esta ocasión del BNG gallego y del anuncio oficial del PNV a través de la parlamentaria Irune Berasaluze de que no volverá a participar en manifestaciones a favor de los presos de ETA que organice SARE o cualquier otro colectivo, porque cree que es momento del trabajo parlamentario y que son negativas para el fin de la política penitenciaria de excepción.
Por ello, el Partido Nacionalista Vasco no participará en las movilizaciones convocadas y queremos manifestar que ni convocaremos ni participaremos en manifestaciones de este tipo.
En el comunicado leído al final de la manifestación de Bilbao, la plataforma ciudadana acusó a la justicia de aplicar cadenas perpetuas encubiertas y de mantener bloqueadas las progresiones de grado y la concesión de permisos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que había pedido que se prohibieran estas marchas durante los dos últimos años, sin embargo, ha contabilizado 143 traslados de presos etarras, una cifra récord.
PNV, que ahora no apoya estas marchas, siempre lo ha hecho porque ahora la gestión de las cárceles en el País Vasco depende del gobierno de Vitoria, depende en estos momentos precisamente del PNV. En el PP lo consideran una afrenta a todas estas manifestaciones en las que se apoya a los asesinos, a los presos de la banda terrorista ETA. Pablo Casado, presidente del PP.
ETA ya no mata, la hemos derrotado, los fiscales, los jueces, los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los políticos demócratas, la cooperación internacional, pero eso no quiere decir que haya ahora que darles nada por haber tenido que dejar de matar porque han sido derrotados. Y el hecho de que haya tal impunidad para que haya 200 concentraciones hoy es algo que verdaderamente nos llega al corazón.
Bueno, son declaraciones de Pablo Casado en una reunión del PP de Castilla y León que supuso el punto de partida de la precampaña para esas elecciones regionales en esta comunidad del 13 de febrero. Declaraciones de Pablo Casado, por cierto, a través de videoconferencia porque sigue confinado por coronavirus. Dio positivo hace una semana. El candidato del PP a la Junta sigue siendo el actual presidente, Alfonso Fernández Mañeco, que, bueno, trata de tirar de esa polémica que ha generado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por el consumo de carne y por la calidad de la carne que exportamos. Ha anunciado que habrá consecuencias tras las declaraciones de Alberto Garzón.
Vamos a presentar mociones en todos y cada uno de los ayuntamientos y diputaciones para reprobar al ministro Garzón. Garzón no puede seguir ni un minuto más de ministro. Sus declaraciones son, por un lado, de una gravedad, de una irresponsabilidad tremenda, pero también son de un desconocimiento de lo que es la agricultura y la ganadería en Castilla y León.
Seguimos pendientes de la situación de Kazajistán. A esta hora las protestas han dejado al menos 40 muertos, según las cifras oficiales, 4.400 detenidos. Es el balance oficial que realiza el Ministerio de Interior kazajo. Entre los fallecidos se encontrarían también miembros de las fuerzas de seguridad, también un niño de 11 años que habría perdido la vida tras un disparo en la cabeza. Lo que pasa cuando el presidente de un régimen autoritario al frente de este país, de Kazajistán, da la orden de abrir fuego contra unos manifestantes que protestan por la subida del precio del gas licuado del petróleo, que es el combustible para la mayoría de vehículos. Protestas que ya se han amplificado y en las que denuncian la corrupción del gobierno autoritario y de las grandes desigualdades que ahora mismo se siguen dando en este país. En las calles, presencia del ejército ruso, que ha enviado aviones, tanques, camiones militares para reforzar a uno de sus principales aliados, como es Kazajistán. Corresponsal Ricardo Marquina.
En Kazajistán, el ejército ruso ya ha comenzado a desplegarse por las principales ciudades del país para asistir a las fuerzas del orden kazajas a reprimir las violentas manifestaciones antigubernamentales que sacuden el país desde hace ya más de una semana. El presidente del país, Kasym Tokayev, ha dicho al presidente ruso Vladimir Putin que la situación se está ya estabilizando después de que ayer calificara a todos los manifestantes como terroristas y diera la orden de disparar a matar. Hasta el momento son más de 4.000 los arrestados y un número indeterminado de manifestantes y policías muertos, en un alzamiento contra el régimen de una violencia desconocida en este país que solía ser el más próspero y estable de esta región. La sorpresa ha llegado del lado político después de que el exsecretario de Seguridad kazajo fuera arrestado el sábado, acusado de alta traición, lo que ha desatado los rumores de un posible movimiento del actual presidente para deshacerse de lo que queda de la anterior administración de Nazarbayev, quien fue el presidente de este país durante más de 30 años.
Vamos a situar en Extremadura. Se buscaba a un hombre de 57 años, a Manuel Pérez, desde hace una semana, en la localidad y aledaños de Oliva de las Fronteras, en la provincia de Badajoz. Ha sido encontrado muerto. Las autoridades continúan investigando, una vez que se ha encontrado el cuerpo en el interior de un pozo. Extremadura, Adrián García.
El cuerpo sin vida de Manuel Pérez, el hombre de 57 años, desaparecido el pasado 1 de enero en Oliva de la Frontera, fue hallado este sábado en un pozo muy próximo a la localidad pacense. Precisamente el dueño de la finca donde se encontraba el pozo fue quien encontró el cadáver y procedió a avisar a las autoridades. Todo esto ocurrió, como digo, este sábado en torno al mediodía. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz, donde se le ha realizado la pertinente autopsia para esclarecer los hechos de este fatal desenlace.
Y en Canarias, la Guardia Civil, en una operación conjunta con aduanas, se ha incautado de un total de 46 fardos con más de 1.600 kilos de hachís. Operación que se ha desarrollado en las últimas horas. Más detalles, Guillermo García.
La operación se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración ciudadana, ya que se recibió una llamada en la que se alertaba de una posible embarcación sospechosa y que se encontraba muy cerca de la costa de la isla de Tenerife. Y de este modo se consiguió interceptar una embarcación tipo Zodiac a unas 15 millas de la isla. Finalmente, los agentes de la Guardia Civil consiguieron interceptarlos y proceder a la detención de sus tres ocupantes, dos hombres de 32 y 36 años y un menor de 16 años, los tres de nacionalidad marroquí, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
Enseguida abordamos la vuelta al cole desde todos los frentes, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito educativo, con las novedades de las cuarentenas. Eso será enseguida después de las 6:30. Luego, a partir de las 8, por cierto, vamos a hablar con un director de un colegio de Sevilla y también con una controladora COVID que se encarga precisamente de coordinar todos los protocolos dentro de un centro ante la aparición de posibles casos. Nos ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Tu
jefe convoca una reunión a través de una pantalla, te invita, si estás en esta llamada, formas parte del grupo de desafortunados que están siendo despedidos.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Junto a ti, 900 personas más. Cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. ¿A ti esto qué te parece?
Por lo que más me transmites deshumanización como de desconsideración total.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Desperezándose, hay pocas cosas mejor que madrugar en un domingo, hoy oficialmente, si nos ceñimos al calendario católico, finaliza la Navidad, con la celebración del bautismo del Señor. Bueno, dejamos atrás las fiestas navideñas y en la mañana del fin de semana seguimos la pista de un evento histórico que ocurrió el 25 de diciembre. Ese mismo día de Navidad se produjo el lanzamiento del James Webb, el telescopio espacial más grande enviado jamás al espacio. Desde entonces todo ha salido según lo previsto. Tal es así que ya se está dirigiendo hacia su destino final, situado a más de 1,5 millones de kilómetros. Vamos, ahí al lado. Para que te hagas una idea, es más o menos 4 veces la distancia que hay entre la Tierra a la Luna. Una vez que llegue allí, no habrá marcha atrás. Si el telescopio necesita alguna reparación, no se podrá enviar ninguna misión para ello. Por lo tanto, es imprescindible que todo salga a la perfección y que se siga respetando los plazos acordados.
Ya se están haciendo algunas de las calibraciones, están enfriando algunos de los instrumentos. O sea, eso, el telescopio le va a tardar aún unos 15 días más, o sea, 29 días después del lanzamiento, hasta llegar a Lagrange 2. Ese punto, Lagrange 2, digamos que viaja con la Tierra en su traslación alrededor del Sol. Entonces, va a estar siempre, digamos, siguiendo la Tierra, ¿no? Pero va a estar prácticamente, sí, a la misma distancia de la Tierra.
Es Elena Manjabacas, una astrónoma manchega de la NASA que forma parte del equipo que ha preparado los tests para que el James Webb funcione correctamente. En COPE nos ha contado todo el trabajo que ha habido detrás, un proyecto que empezó hace muchos años ya, en 1996.
Ya hay proyectos planeados que se van a hacer después de que se termine la puesta a punto, ¿no? Hay, los primeros proyectos ya se decidieron hace un par de años y luego el año pasado, hace exactamente un año, se abrió una llamada de propuestas a telescopio para toda la comunidad científica. Para el año que viene prácticamente ya se va a empezar a observar para toda la comunidad astronómica mundial.
Bueno, a pesar de todos estos avances y previsiones, no ha sido una operación fácil de realizar. El escudo solar que protege al telescopio del calor del sol es del tamaño de un campo de tenis. Ha viajado plegado, como si fuera un origami japonés. La NASA y la Agencia Espacial estiman que la misión durará una década. 29 días después del lanzamiento, llegará a su destino final, desde donde nos enviará datos inéditos del universo, nunca antes vistos hasta ahora por el ojo humano. Es 9 de enero y a esta hora están pasando más noticias que te voy a contar con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
A la espera de la actualización mañana de Sanidad, algunas comunidades han notificado sus datos de coronavirus de las últimas 24 horas.
Cataluña ha registrado su segunda peor cifra de toda la pandemia con más de 31.000 nuevos positivos. Por su parte, Madrid duplica los contagios con respecto a hace una semana, de 8.000 a 16.000. En el caso de Galicia, los positivos siguen subiendo, pero se frena la velocidad. Es una de las regiones con menor presión hospitalaria junto con Murcia, Extremadura y Andalucía. Solo esta Navidad se han notificado 1,5 millones de nuevos casos. La estrategia de vacunación se centra ahora en las terceras dosis, que ya se han puesto el 89% de los mayores de 70 años.
Este domingo el precio de la luz nos da un pequeño respiro. Esto es habitual en los domingos, en los fines de semana, cae un 41%.
Por horas, el precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando alcanzaremos los 240 euros el megavatio hora de media. La franja más barata será de 3 a 4 de la tarde. Pagamos 119 euros el megavatio hora. Aún así, sigue siendo 39 euros más que el año pasado, en plena borrasca Filomena. Una nevada de esa magnitud se descarta que se repita a corto plazo, aunque este fin de semana hemos estado pendientes también del tiempo. Hasta 14 provincias han estado en alerta por frío y nieve, especialmente en el norte, algo que podría complicar la operación retorno de este puente de Reyes, en el que ha habido 5 millones de desplazamientos por carretera. De cara a la próxima semana se espera, eso sí, un ascenso generalizado de las temperaturas.
Y pendientes de las protestas en Kazajistán, según cifras oficiales del Ministerio del Interior de este país, 40 muertos y más de 4.400 detenidos.
Entre los fallecidos además se encontrarían miembros de las fuerzas de seguridad, así como un niño de 11 años que habría perdido la vida al recibir un disparo en la cabeza. Es la consecuencia de la orden del gobierno de abrir fuego contra los manifestantes que protestan contra la subida del precio del gas licuado del petróleo, pero que también denuncian otras cuestiones como la corrupción del gobierno. En las calles continúa el ejército ruso. Se ha enviado aviones, tanques y camiones militares para reforzar a uno de sus aliados. Por su parte, el presidente kazajo ha asegurado al presidente ruso Vladimir Putin que la situación se está estabilizando. Además, el exsecretario de Seguridad del país ha sido arrestado, acusado de alta traición.
Victoria del Real Madrid en la Liga y nuevo pinchazo del Barça, Laura Solán.
Los de Xavi Hernández no han podido pasar del empate a uno en Granada después de haberse adelantado en el minuto 57 con un gol de Luke de Jong. Con un jugador menos, esto decía Busquets al final del encuentro.
La expulsión cambió el partido por completo, ellos con un hombre más, nos costaba tener el balón y bueno, pues ha sido una pena. Necesitamos sumar de 3-3 en Liga porque no es la situación que nosotros queríamos y estamos ahí como en Europa, pero nuestro objetivo tiene que ser mirar más hacia arriba.
El que no ha fallado ha sido el Real Madrid. Los de Ancelotti han ganado 4-1 al Valencia en el Santiago Bernabéu y se colocan a 8 puntos del Sevilla, que tiene 2 partidos menos. Hoy la jornada nos deja 5 partidos. El Rayo Betis a las 2, el Sevilla-Getafe a las 4 y cuarto, el Osasuna-Cádiz y el Alavés Athletic Club a las 6 y media y a las 9 se disputará el partidazo de la jornada entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Y en tenis, Novak Djokovic está a la espera de la decisión de las autoridades australianas de si podrá jugar o no el Open de Australia.
Bueno, hemos hecho una radiografía ya de por dónde viene la actualidad en este domingo. Buscamos otros enfoques, teclamos cope.es. Y nos sumergimos en la web con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos hacemos eco de las palabras del actor Imanol Arias, que ha pasado por los micrófonos de Cope para presentar su nuevo papel en el teatro en la obra Muerte de un viajante. El actor ha confesado haber pasado el COVID de manera reciente, aunque sin síntomas, y a día de hoy está feliz de trabajar y poder levantar el telón. En cuanto a la función, la ha calificado como una delicia. Por otro lado, recordamos también a Jaime Hostos, el torero que fallecía este sábado a los 90 años tras sufrir un infarto. Su última aparición pública tuvo lugar hace unos meses y en ella hablaba de la muerte y del poco miedo que le tenía. Este y muchos otros asuntos ya disponibles en cope.es.
A esta hora buscamos más historias, nos damos una vuelta por el kiosco. Analizamos, revisamos algunos de los periódicos regionales con Pascual Claramonte. ¿Qué tal, Pascual? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de la inminente vuelta de los niños a clase. Ahora escucharemos más opiniones, enfoques. Y destacas una pieza de la Voz de Asturias sobre los test de saliva.
Sí, esas pruebas también se pueden comprar en farmacia y pueden ser útiles de cara a mañana, de alguna forma anticiparse a un posible contagio y sus consecuencias, lo mismo que muchos hemos hecho antes de reunirnos en familia estas Navidades. En el artículo explican que tienen la misma fiabilidad que los antígenos nasales y evidentemente son mucho menos incómodos que los otros. No sé, Antonio, si te costaría mucho a ti convencer a una de tus niñas para que le pongan el palito por la nariz.
Ya lo han tenido que hacer alguna vez. No han tenido más remedio cuando han tenido que meterse a un test por ser contacto directo. Así que hay veces que la obligación aprieta y si no hay más remedio, pues lo tienen que hacer.
Sí, pero bueno, desde luego el de saliva es más cómodo, como decimos, más fácil. El problema es que muchos distribuidores no disponen actualmente de esos test, que se agotaron en muchos casos, en muchos sitios, en vísperas de Nochebuena y Navidad. Los farmacéuticos los piden, claro, pero hay mucha demanda ahora mismo.
Bueno, cambiamos de tema. Un atracador detenido en Estepona, en Málaga, tras robar la caja del mismo comercio en tan solo 48 horas.
No les dio tiempo ni a recuperarse, Antonio, fuera bromas. Usaba el mismo modus operandi, pasamontañas, un arma blanca y entrar a última hora del día para hacerse con el botín. En total, unos 500 euros. Lo podemos leer en el diario Sur de Málaga. Al tipo de unos 43 años le contabilizaban una quincena de arrestos. Clave en la investigación ha sido una mujer, la empleada de ese comercio, dio detalles sobre sus ojos, la nariz, las cejas, las partes de su cara que estaban, al fin y al cabo, al descubierto en el momento del atraco. Ya cuando se produjo el segundo, la policía estaba cerca de cogerle, de pillarle, era cuestión de tiempo, y ya ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. La trabajadora no tuvo tampoco dudas a la hora de identificarlo.
Está claro, era un viejo conocido no solo de la policía, también de todos esos comercios que reiteradamente asaltaba este ladrón, este delincuente. Lo que tiene que hacer ahora la justicia es actuar y que no salga a la calle y no pueda seguir cometiendo sus fechorías. Muchos nos tememos que no tardará en estar de nuevo en la calle. Y una noticia triste que podemos leer en varios periódicos del País Vasco. Ha fallecido un ciclista de 43 años en Irún.
Sí, su nombre John, un turismo colisionó ayer sábado contra él mientras practicaba una de sus grandes pasiones. Pachi Vila, ex ciclista profesional y uno de los actuales directores del equipo Movistar, había salido ayer mismo con su amigo John. Dejaba este mensaje en redes que destacan muchos digitales. Ha sido una mañana preciosa de ciclismo. Getaria, café en Orio y vuelta. Hemos vuelto en pareja, hablando. Me has aconsejado sobre la reforma que queremos hacer en casa. En la rotonda nos hemos despedido a las 12:30. Y a la 1, un coche ha segado tu vida. Así, Antonio, de un plumazo.
Bueno, esta misma semana se ha hecho balance de los accidentes de tráfico en nuestro país. Y 31 de los fallecidos eran ciclistas. Vamos a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Vamos a repasar lo que ha dado de sí. La línea editorial en esta casa lo hacemos como siempre con José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana nos hemos preocupado por el informe del síndic de Greuges que señala que 175 menores que estaban bajo tutela de la Generalitat Valenciana sufrieron abusos sexuales el pasado año. Son casi 200 de casos, con el agravante de que estos menores han sido abusados estando bajo el supuesto amparo de la Administración Autonómica. Urge revisar los protocolos de protección e intensificar las medidas de prevención. Si algo deja claro el tremendo informe es que, en su conjunto, el sistema de tutela de menores de la Comunidad Valenciana ha fracasado estrepitosamente. Y este año adquiere especial relevancia la referencia que Felipe VI hizo a las víctimas de ETA en su discurso en la Pascua Militar. Son palabras pronunciadas en vísperas de los actos de homenaje a los etarras en cerca de 200 localidades del País Vasco y Navarra. El discurso del rey contribuye a hacer justicia a las víctimas de una violencia que sembró España de muerte y de terror. Y es una llamada de atención a quienes pretenden ocultar o deformar esta página de nuestra reciente historia y a quienes, con su pasividad, permiten que se diluya la memoria y se debilite el fundamento de nuestra convivencia en libertad. Y esta primera semana del año hemos mirado hacia Hong Kong, donde corren malos tiempos para la libertad. Los periodistas están sometidos a un régimen de censura y persecución que les impide desarrollar su tarea y les obliga a buscar subterfugios o simplemente a cesar en el ejercicio de su profesión. Quien se atreve a defender a la oposición democrática o pide elecciones libres es tachado de enemigo y perseguido. La ley de seguridad nacional que el gobierno de Pekín ha impuesto en Hong Kong ha llevado ya a la cárcel a varios directivos de medios de comunicación. La consecuencia será el bloqueo informativo y el avance imparable de la dictadura en la vida de los hongkoneses. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
El fin de semana de COPE, mañana de domingo, miramos también a este mismo lunes. Siempre es un día muy especial, vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad. ¿Quién no recuerda ese primer día en el que corrías a enseñar, o al menos a contar, lo que te habían traído los reyes, verdad? Al margen de esto, esas sensaciones que a todos nos devuelven a la niñez, el reinicio de las clases este año vuelve a estar marcado, sin duda, por la pandemia. La historia se repite para toda la comunidad educativa, empezando por los directores de los centros, los profesores y por todo el personal que acompaña a nuestros hijos. ¿Omicron cambia algo? Si mi hijo se contagia, ¿cuántos días tiene que estar de cuarentena? Si es el compañero de pupitre de mi hijo el que da positivo, ¿cuál es el protocolo? ¿Será muy diferente esta vuelta al cole en 2022 tras la Navidad que la de hace un año? A todos estos interrogantes vamos a intentar responder con la ayuda de Andrea Espuña. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días. Pues es evidente que la situación epidemiológica es diferente a la del año pasado. Por un lado, más del 90% de los mayores de 12 años tienen la pauta completa. Además, hay muchos niños de entre 5 y 11 años que ya han recibido la primera dosis. Para ser exactos, el 31,2%. En cambio, pese a estos datos, la incidencia, como sabemos, continúa disparada. Y es que por primera vez en toda la pandemia ha superado esta semana los 2.700 casos.
Esos son los datos. En este contexto, algunos expertos han planteado la posibilidad de retrasar la vuelta al cole tras la Navidad al menos una semana. El gobierno ha descartado esa opción y la ministra de Sanidad ha anunciado, lo ha repetido a lo largo de esta semana, ayer mismo, una prioridad, mantener la presencialidad.
De ahí que la presencialidad sea una prioridad. Y además una prioridad absoluta. Y una prioridad absoluta que ha sido compartida por unanimidad, lo quiero dejar bien claro, por unanimidad, de todos los miembros de las tres conferencias que nos hemos reunido en la mañana de hoy.
Bueno, en cuanto al resto de medidas adoptadas, desde el gobierno aseguran que las actuales son suficientes para contener los contagios en las aulas. Ahí está la mascarilla en clase y exteriores, ahí está la ventilación continua, a pesar de las bajas temperaturas de estos días, ahí está el lavado frecuente de manos, distancia, grupos burbujas. Pero ¿qué ocurre con las cuarentenas, Andrea?
Pues ahí está la novedad que te venimos contando. Apenas dos días antes de la vuelta a las aulas, la Comisión de Salud Pública lanzaba este viernes una recomendación, que es mínima y tiene como objetivo pues garantizar la presencialidad. Solo se van a cerrar las aulas, solo se van a mandar a todos los alumnos a casa cuando haya 5 positivos, o lo que es lo mismo, el 20% de los alumnos estén contagiados. Esos positivos tienen que darse en un plazo de una semana. Si no, solo se confinarán aquellos que estén contagiados.
5 positivos. Ahora, la normativa anterior, o la recomendación anterior, eran 3. Esa es la única novedad que apenas va a tener consecuencias, porque en una clase de 25 o de 30 no va a ser lo habitual, que al menos 5 se contagien en la misma semana. ¿Y el resto, Andrea, poca novedad?
Sí, por el momento se seguirá el mismo protocolo que para el resto de la población. Si el menor ha tenido contacto estrecho, está vacunado, no tendrá que hacer esa cuarentena. Mientras que a los no vacunados será de 7 días. Así, los alumnos de infantil y primaria, donde hay un mayor porcentaje de no vacunados, tendrán que seguir haciendo una cuarentena cuando se detecte un positivo cercano. Esta, como te contamos, es la propuesta de la Comisión de Salud Pública. Aunque eso sí, hay algunas comunidades, como Andalucía o Madrid, que han decidido eliminarlas, independientemente del estado de vacunación. Así lo explicaba en Herrera en COPE Enrique Osorio, el consejero de Educación madrileño.
La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los niños menores de 12 años, aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis.
Bueno, en cuanto a los profesores, ahí está quizá lo más complicado. También bajan las cuarentenas de 10 a 7 días en los vacunados con doble pauta. Ese es el protocolo general. José Manuel González, director, profesor del Colegio Francisco de Quevedo, en Fuenlabrada, en Madrid. Bueno, confía en que las bajas sigan sin ser un problema. Dice que ellos hasta ahora, hasta la fecha, no han tenido en cuanto a sustitución y relevo de profesores contagiados. Además, ahora cuentan con una ayuda extra, las dosis de refuerzo.
La mayoría de los docentes, por no decir la totalidad, tienen la doble pauta y muchos de ellos tienen la triple pauta. Tenemos la tercera dosis. A lo largo de este periodo de Navidad se han ido poniendo esta dosis de refuerzo a la mayoría de docentes. No sé ahora mismo qué tanto por ciento la tiene, pero sí que entiendo que la mayoría la tiene o la va a tener en los próximos días, con lo cual, digamos, el grado de protección del personal docente es muy alto.
José Manuel celebra esta apuesta por la presencialidad, que dice considera fundamental para la formación de los alumnos, también que las aulas siguen siendo espacios seguros.
El día 10 iniciamos las clases de manera presencial, que eso es fundamental, y yo creo que la mayoría iniciamos las clases pues con ilusión de ir a por el segundo trimestre y de compaginar pues salud y educación. Hemos sido en todo momento espacios seguros y espacios de control de la enfermedad, y con estas novedades que trae la nueva normativa en base a la variante Omicron, que es, pues como sabemos, muy contagiosa, pero afortunadamente mucho más leves que las anteriores.
Bueno, eso es cierto. El lugar es seguro, se ha demostrado durante todos esos meses. Eso sí, la advertencia de los expertos es clara. Ningún niño debe acudir a clases si presenta síntomas. es la recomendación del pediatra Fernando Moraga Llop. Lo ha dicho aquí en COPE, donde también nos ha explicado precisamente por qué la presencialidad no supone un riesgo.
Claramente, presencialidad de los alumnos en los colegios, mantener las escuelas abiertas, incidiendo en las medidas de prevención que son muy importantes y que se llevaron con mucho éxito durante el curso pasado. Es muy importante que las familias tengan la idea clara de que ningún niño con síntomas, aunque parezcan mínimos, debe ir a la escuela, sino que se debe hacer una prueba para descartar la posibilidad de infección.
Y es que, Antonio, tal y como decía Moraga Llop, en lo que llevamos de pandemia, las medidas de prevención han funcionado en los centros y en las escuelas. Pese a que la incidencia en los menores de 12 años se ha disparado en esta sexta ola, los datos demuestran que las clases no son un foco. Escucha los datos del pasado mes.
Exceptuamos este último mes de diciembre, que aumentaron el número de clases confinadas de una forma importante, pero siempre advirtiendo que no llegaron hasta el 1,3% de clases confinadas en el momento de máxima incidencia.
Esto en los colegios, en los institutos, pero ¿qué pasa en las universidades? Aquí hay otra novedad del recién estrenado ministro Joan Subirats. Si un alumno contagiado no puede acudir a un examen, no perderá la convocatoria y tendrá una segunda oportunidad. Este es el planteamiento de Educación para lo que queda de curso, sin muchas novedades, que tiene como base prácticamente el mismo protocolo que el del inicio del curso escolar en septiembre en la universidad. Ahí queda ese panorama general, muy general, que es hasta donde llega el gobierno. Pasa la pelota, no, además, a las comunidades autónomas, aquí con el argumento de que tienen transferidas las competencias, y no tengan duda de que si hay problemas por falta de profesores, esos problemas en última instancia los van a tener que asumir los directores, los equipos directivos de los centros, que van a tener que hacer puzzles de muchas, muchas piezas para que en todas las clases haya un profesor, si es que el número de contagiados, de profesores contagiados, avanza de manera importante.
No sé muy bien por qué razón, que sin dormirme te soñé. Me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa ha nombrado nuevo arzobispo castrense a Monseñor Juan Antonio Aznárez. Tras 9 años como obispo auxiliar de Pamplona, ahora prestará servicio a las Fuerzas Armadas. Desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor Juan Antonio Aznárez como arzobispo castrense. El domingo por la mañana, en 13.
Pues llegados ya a este punto de la mañana del fin de semana, antes de que nos den las 7, es momento de echar un vistazo a todas esas noticias curiosas y de echarnos también unas risas, ¿por qué no? Incluso está todavía temprana de hora del domingo, son de lo más enriquecedoras. Y ya tengo por aquí a Álvaro Echeverría. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, ya sabes que la Navidad se extiende hasta hoy domingo, que es la festividad del bautismo del Señor, pero tenemos el recuerdo cercanísimo de los Reyes Magos, protagonistas sin duda de esta semana, y han dado mucho de sí sus cabalgatas.
Vaya que se han dado, vaya que se han dado de sí, Antonio. De hecho, para empezar, te traigo varias cabalgadas con los reyes o con los acompañantes de protagonistas. Si te parece, vamos a empezar por la que más revuelo ha causado en las redes sociales, la cabalgata de Cádiz y su oso polar con tortículis. Así lo contaban, o más bien lo intentaban, nuestras compañeras periodistas de Onda Cádiz.
Saludando a los niños, típica carroza, mira, ahí están los osos. Uy, el oso que se le ha caído en la cabeza. El oso ha tenido un percance.
El oso perjudicado y los tres osos que no se han... Míralo, el oso está bastante perjudicado.
Bueno, en fin, como ya estás viendo, Antonio, imposible de narrar. Para el que no tenga redes sociales o no lo haya visto, es básicamente un hombre en un disfraz de oso polar, pero con la cabeza que se le está cayendo como hacia atrás y hacia un lado. Y como te puedes imaginar, se ha llenado de memes la red sobre, pues yo qué sé, el oso haciéndose una PCR, en un quiropráctico, rematando un córner, de todo, vaya.
Claro, es que hay que ver que el resto de sus compañeros perfectamente están erguidos, tienen la cabeza pues como habían diseñado los que hicieron ese disfraz de oso polar, y este no. Exacto. Este, pues la persona que va debajo le cubre hasta la cabeza del oso, pero por encima del oso sobresalía. ¿Qué pasa? Que se le rompe el cuello, por así decirlo, y el oso va como de medio lado con la cabeza. En fin, un espectáculo que provocó no pocas risas en esa cabalgata de los Reyes Magos en Cádiz. Hay otras dos que también han destacado por, vamos a decirlo, dos pequeños accidentes con los vehículos que transportaban a sus majestades los Reyes Magos de Oriente.
Sí, ya sabes que son mágicos y muy modernos, y lo mismo llegan a tu ciudad en camello que en avión o que en lancha motora. Todos ellos vehículos ciertamente peligrosos, hasta cierto punto. Bueno, por ejemplo, el propio camello. Cuando estaban sus majestades a su paso por Elda, en Alicante, el camello de Melchor dijo: hasta aquí hemos llegado, y decidió que era un buen momento para irse al suelo. Con Melchor encima, claro, con el susto incluido para los niños que estaban deseando verle. Escucha. Y se cayó con Melchor encima, aunque rápidamente se levantó y no pasó nada.
No le pasó nada, ¿eh? Hay que decir que al rey Melchor salió sano y salvo y pudo por la noche entregar a los regalos y los juguetes a todos los niños de, en este caso, de Elda.
Sí, así que visto la peligrosidad de este medio de transporte ancestral, decidieron que para la siguiente parada en Oropesa iban a ir en lancha motora. Cambiaron los camellos por Zodiac. Lo que pasa es que según se fueron acercando a la costa, cuando estaban a puntito de desembarcar en la playa, la lancha se puso en paralelo a los olas, y ya sabes que eso es peligroso, Antonio, y sucedió pues lo que te imaginas.
Saluda, mira. ¡Que se mojan los regalos!
Bueno, pues que volcaron los tres Reyes Magos con los regalos que llevaban en la barca para el cachondeo general, ya lo estás escuchando, de los que les esperaban en la playa, pero que, como escuchas, acabaron aplaudiéndoles, por lo menos, por el esfuerzo, oye.
Un poco mojados, también.
También.
Pudieron repartir los regalos los reyes en Oropesa. Y bueno, por cerrar el tema cabalgatas, Álvaro, en Madrid hay un rey que se llevó todas las miradas. No fue Melchor, no fue Baltasar, que habitualmente, bueno, pues es el rey que más provoca sintonía con los niños. Fue Gaspar, pero por un tema totalmente diferente.
Sí,
no
sí.
Con los niños, especialmente.
No con los niños. Mucho éxito entre el público femenino en general. Porque mientras se retransmitía la cabalgata madrileña, las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes sobre lo guapo que era el susodicho rey. Parece que el agua del mar de Oropesa le sentó bastante bien a la piel.
Sí, y hay representantes municipales que incluso se hicieron eco.
Exacto,
como la
popular Andrea Levy, que se apunta a bombardeo y es muy activa en redes sociales, y escribía en Twitter a Gaspar y le ponía un "este año he sido muy buena", y después, recordando otras frases míticas de otras cabalgatas, tuiteaba un "no te lo perdonaré jamás, José Luis Martínez Almeida".
Bueno, dejamos las cabalgatas, nos vamos a ir a los roscones, que alguno tenéis todavía por ahí por casa, que esto todavía, los restos de la Navidad duran. Bueno, te has fijado en algo muy curioso, nos hemos fijado en algo muy curioso de una pastelería catalana que prepara unos roscones deliciosos. No es algo sobre el roscón en sí, sino sobre la forma de pago.
Sí, el del famoso chef Cristian Escrivá, que, bueno, seguro que muchos lo han visto en Masterchef o en alguno de estos programas. No innova en el roscón porque él mismo dice que es difícilmente mejorable, así que el cambio ha sido en la forma de pago. Se ha convertido en el primer roscón de Reyes que se puede pagar con criptomonedas, con Bitcoin, para ser más exacto. Lo particular, además de esto, es que lleva el símbolo del Bitcoin con chocolate blanco, y dentro, en vez del típico haba, pues lleva una especie de monedita bañada en oro.
Bueno, dejando de lado todo lo que tiene que ver con la Navidad, con las cabalgatas, con los reyes, ¿estás fijado en la historia de un millonario que parece que no quiere serlo?
Sí, de uno no, de tres, mejor dicho, porque en Reino Unido hay tres personas que les ha tocado el Euromillones el otro día, casi 1,5 millones de euros en premio a cada uno, que se dice pronto, Antonio, pero ninguno aparece. Están haciendo llamamientos desde la Administración de Lotería Británicas para que aparezcan, porque hace apenas unos días también se le pasó el plazo a otro ganador que no fue a recoger su premio a tiempo y se quedó sin una lluvia de millones. Si no aparece nadie, estoy pensando en ir yo, Antonio, ya te lo digo.
Bueno, me da que no te iban a dar el premio.
Yo creo que tampoco.
Siempre hay despistados, siempre hay gente que juega la lotería, luego no lo comprueba y como en este caso, pues su boleto ha resultado premiado. Y noticia también sobre la vacunación y sobre la curiosa forma que tienen en Alemania de animar a la vacunación.
Sí, mira, escucha. Y estás escuchando bien lo que parece, son ovejas grabadas desde un dron, 700 de ellas para ser más exactos, que gracias a los pastores, a sus perros pastores, alemanes también, han formado una jeringuilla de casi 100 metros de largo para animar a los teutones a que se vacunen. Y falta que hace, porque Alemania tiene una de las tasas de vacunación más bajas de Europa, con cerca del 70% de la población adulta vacunada. Muy curiosa esta forma.
Aquí estamos por el 90. Bueno, en algunos sitios les han animado regalándoles bonos de cerveza gratis a los que se vacunaban. Bueno, aquí han tirado de las ovejas, a ver si tienen su efecto y los que todavía se resisten a vacunarse en Alemania, pues dan ese paso. Álvaro, un abrazo, que nos dan las 7.
Hasta luego, Antonio.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana. Hemos empezado a las 6, nos vamos hasta las 8:30. Y ahora cantando ya a las 7, estando hoy en domingo. Es buena hora también, ¿verdad?, para empezar el día. Viene con cambios en cuanto al tiempo y se va a notar especialmente a partir de mañana lunes. Se instala un anticiclón que va a hacer que suban las temperaturas. Si sales a la calle hasta ahora, no. Si estás en Zamora, por ejemplo, en Ávila, en puntos de la provincia de Cuenca, seguro que te encuentras temperaturas bajo cero, pero en las horas centrales del día, con el sol en plenitud, se llegará a registros suaves, agradables. Lo explicaba en el fin de semana con Cristina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Se va a mantener este anticiclón, que se va a reforzar en los próximos días, por tanto subirán las temperaturas a partir del domingo, ya lo vamos a notar en máximas y mínimas, y van a seguir así en gran parte de la próxima semana. Las condiciones, ya digo, son tranquilas, de tiempo anticiclónico, con lo que trae estos anticiclones de invierno: mediodía buen tiempo, buen ambiente, al sol, pues estancia agradable, pero por la noche en el interior peninsular frío.
Estamos a las puertas de una semana que va a ser clave para saber si estamos o no en el pico de esta sexta ola de la pandemia. Ya nos han dicho que el virus ha llegado para quedarse. No hace falta repetirlo mucho más. Ya nos han contado también que vamos a tener que aprender a convivir con él. Vale, ahora siguen saliendo informaciones acerca de nuevas variantes. Lo último es una información que viene desde Chipre, que ha anunciado que ha hallado hasta 25 casos de una nueva variante llamada Deltacron, que viene a ser una combinación de las variantes Delta y Omicron del coronavirus. Esto de las mutaciones es habitual, así que no conviene meter excesivo miedo, y menos cuando ya tenemos la variante Omicron encima. Ya hemos visto lo que ha provocado y los contagios que ha generado a lo largo de esta Navidad. La clave es saber cuándo esta pandemia, cuando Omicron, que es la variante más contagiosa, va a dejar de ser un problema de salud pública. Y ahora mismo no tienes más que preguntar a los médicos de atención primaria o acudir tú directamente para comprobar la situación de los consultorios, que son la primera barrera y donde más se está notando la incidencia de esta fase de la pandemia. La vacuna ha reducido la gravedad de la enfermedad, pero las consecuencias están ahí. En todos los sectores, en todos los trabajos profesionales, se han multiplicado las bajas laborales. Solo en diciembre las mutuas lo sitúan en torno a las 570.000 bajas. 570.000 trabajadores de baja por coronavirus, que son un 600% más que el mes anterior. Ahora hablamos de la vuelta al cole y de las posibles bajas de los profesores, pero ¿dónde se está notando más? Las bajas por coronavirus hacen un daño especial en el ámbito sanitario. Los últimos datos del ministerio reflejan que más de 9.000 trabajadores del ámbito de la sanidad, 9.143, se han contagiado en los últimos 14 días. 4.000 son de la última semana. es un aumento significativo respecto a la semana anterior. Son contagios con síntomas, la mayoría leves, pero que implican una baja laboral. El personal sanitario, personal sociosanitario contagiado, que no requiere ingreso hospitalario, tiene que guardar, como el resto de ciudadanos, 7 días de aislamiento. Esto está provocando la falta de personal en muchos consultorios, centros de salud en el medio rural, que se ven obligados a derivar pacientes a otro pueblo porque los efectivos que tienen no pueden atender la alta demanda. Ahí está el problema. Ya sabemos que el virus se va a quedar entre nosotros, pero ¿cuándo va a dejar de ser un problema de salud pública? Lo inmediato es conocer cuándo vamos a alcanzar el pico de esta sexta ola. Y atentos a lo que ha contado a la mañana del fin de semana de COPE el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Se llama Manuel Franco y es epidemiólogo.
No creo que haya que tener más medidas, porque es muy probable que para enero lleguemos al final, al menos a finales de enero, lleguemos, si no antes, al pico de esta sexta ola, que ha sido un aumento brutal de contagios.
A finales de este mes de enero, si no antes, habremos alcanzado el pico. Esa es la previsión. Mañana comprobaremos la evolución de estos días con la actualización de los datos del Ministerio de Sanidad, pero Nochevieja todavía está relativamente cerca. También la celebración de Reyes, nos hemos seguido juntando y eso quedará reflejado en la incidencia. Mañana lunes, 8 millones de estudiantes vuelven a las aulas. Infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Y aquí hay que estar atentos también a cómo va a afectar a los contagios. Las aulas han confirmado como lugares seguros durante este curso y también durante el pasado. Y en las últimas horas hemos hablado con profesores. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar en un colegio de Sevilla, vamos a hablar con su director para que en estas horas previas nos haga una radiografía de bajas y de novedades también en la vuelta a las aulas después de la Navidad con la variante Omicron como protagonista. Están en alerta ante un aumento de contagios, alerta por ver cómo solucionan el problema de las sustituciones inmediatas, que lo van a tener que hacer casi sobre la marcha. Aquí es cierto que juegan con un aliado. Muchos profesores cuentan ya con la tercera dosis de refuerzo. Lo acaba de destacar en la mañana del fin de semana de COPE José Manuel González, director del Colegio Francisco Quevedo en el municipio madrileño de Fuenlabrada.
La mayoría de los docentes, por no decir la totalidad, tienen la doble pauta y muchos de ellos tienen la triple pauta. Tenemos la tercera dosis. A lo largo de este periodo de Navidad se han ido poniendo esta dosis de refuerzo a la mayoría de docentes. No sé ahora mismo qué tanto por ciento la tiene, pero sí que entiendo que la mayoría la tiene o la va a tener en los próximos días, con lo cual, digamos, el grado de protección del personal docente es muy alto.
La vacuna. Esa garantía que permite que ahora mismo no estemos hablando de un colapso general ni de una tragedia. El arma más potente para luchar contra la pandemia. El dato que recalcaba ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es algo que vienen recordando todos los expertos. La mortalidad que se da entre los mayores de 60 años que están vacunados, de 60 a 79, es muy inferior a la que se registra entre los que no han recibido ninguna dosis. En concreto un 20%. También los síntomas son diferentes.
Un tramo etario de 60 a 79 años. Las personas no vacunadas tienen 16 veces más probabilidades de ingresar en un hospital que las vacunadas.
Ya sé que estos argumentos a los antivacunas no les sirven de mucho. Siguen con su resistencia. Siguen poniendo por delante una decisión individual ante un problema de salud pública que es global, general. Y en ese escenario está el caso de Djokovic, el número uno del tenis mundial. ¿Qué sabemos y qué no sabemos a esta hora? Sabemos que sigue recluido en un hotel de 5 estrellas de Melbourne. Que no se preocupen sus seguidores, que no le falta de nada al tenista. Está a la espera de que mañana lunes la justicia australiana resuelva el recurso presentado por sus abogados. Las autoridades de Australia le cancelaron su visado porque no está vacunado. Y esto es uno de los requisitos obligatorios para poder entrar en el país. ¿Qué alega su defensa? Que el serbio pasó el coronavirus el pasado mes de diciembre. Ese habría sido el motivo por el que la organización del Open de Australia le había concedido la exención médica sin la obligatoriedad de estar vacunado. Dicen que el positivo fue el 16 de diciembre. Y luego esto se ha vuelto también en su contra, porque justo esos días, y ahí están las imágenes, participó hasta en 3 actos públicos en los que no se respetó la distancia de seguridad y el tenista apareció sin mascarilla. A ver qué dice mañana la justicia. El Open de Australia comienza en apenas unos días, 9 días, y lo que ha demostrado este embrollo es que el entorno de Djokovic cuenta con muchos apoyos y mantiene la presión. Este sábado, padre megáfono en mano, se han concentrado frente al edificio de la Asamblea de Serbia para denunciar una decisión que ellos siguen calificando como política. Mientras la justicia resuelve, lo que ha conseguido Djokovic es abrir un conflicto diplomático entre Serbia y Australia. Y del exterior, hay que mirar de nuevo a Kazajistán, antigua república soviética. Han continuado las revueltas que han dejado ya 40 muertos y más de 4.400 detenidos. Hay un gran apagón informativo, son cifras oficiales manejadas por el régimen kazajo, que ahora ha acelerado la purga también contra las élites. Las revueltas que comenzaron el 2 de enero y que siguen tanto en la ciudad Almaty como en la capital Astana. La orden de las autoridades es clara: disparar a todo aquel que ocasione graves disturbios, disparar a matar, lo dice el presidente kazajo. Para entender qué ha motivado esto, hay que hablar del llamado gas licuado del petróleo, que es un combustible utilizado por la mayoría de los coches que usan los particulares en este país. El gobierno fijó limitaciones durante años, pero no eran rentables para los fabricantes. Las han suprimido y el precio ahora se ha duplicado. A partir de ahí, ese ha sido el caldo de cultivo. Se han ampliado las reivindicaciones contra un régimen dictatorial. Exigen cambios políticos hartos de la corrupción y exigen también el fin de las desigualdades, que es por otro lado lo que traen todas las dictaduras y todos los regímenes totalitarios. ¿Por qué se ha involucrado Rusia? Es una de las preguntas. ¿Por qué es tan importante este conflicto? Bueno, Kazajistán es uno de los aliados prioritarios de Putin. Entre autoritarios se suelen entender bien. Y para Rusia es muy importante mantener una frontera estable con Kazajistán. Le interesa que un régimen político amigo pueda controlar una situación tan delicada como la que se ha desatado a principios de este año en Kazajistán. Así viene este domingo 9 de enero, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Manifestaciones.
Un total de 191 concentraciones han tenido lugar en diferentes zonas de País Vasco y Navarra a favor de la amnistía y el acercamiento de los presos de ETA. Unas marchas que han sido rechazadas por la oposición y que finalmente no han contado con el apoyo del PNV, ya que consideran que perjudicaría la negociación que se lleva a cabo en política penitenciaria.
Disparados.
Los contagios en Europa. Italia informa de casi 200.000 nuevos casos en 24 horas. El próximo 15 de febrero allí será obligatoria la vacunación en los mayores de 50 años. En Alemania rozan los 56.000 contagios y casi 270 fallecidos mientras se endurecen las restricciones. Quienes no hayan recibido la dosis de refuerzo no podrá acceder a bares y restaurantes si no presentan un test negativo. Y en Portugal crecen también los ingresos por COVID un 35% en una semana.
Bajo investigación.
La muerte de Manuel Pérez, el vecino de 57 años de Oliva de la Frontera, en Badajoz. Su cuerpo ha sido hallado en el interior de un pozo de una parcela particular a escasos 50 metros de las últimas casas del pueblo. Llevaba desaparecido desde el pasado 1 de enero.
Arrestado.
Por robar dos veces en la misma tienda en Estepona, en Málaga. El acusado entró al local comercial y amenazó con un arma blanca para llevarse la caja registradora. Apenas habían pasado 48 horas cuando el atacante volvió a repetir el robo en el mismo lugar. Se trata de un hombre de 43 años que acumula más de 15 detenciones.
Y luto.
En el mundo del toreo, por el fallecimiento de Jaime Hostos a sus 90 años a causa de un infarto. El diestro se encontraba en Colombia disfrutando de sus vacaciones navideñas y su estado de salud era delicado. Hostos fue una de las principales figuras del toreo de los años 60.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE. Primera parada en el País Vasco.
La Mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro!
Sánchez.
Subí uno más.
Alberto Ginés es campeón olímpico. Sí, chaval.
Este último pase.
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
Y se queda la red. Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.595, 3, 1, 5, 9, 5, serie 42, 0, 4, 2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No es noticia que los colectivos proetarras se manifiesten por las calles del País Vasco para pedir beneficios penitenciarios para los condenados, para los asesinos de la banda terrorista ETA. La noticia es que en esas manifestaciones cerca de 200 se celebraron ayer por todo el País Vasco, por Navarra y también por puntos del sur de Francia. La noticia es que participen miembros o estén apoyadas esas marchas por un partido dentro del gobierno como es Podemos y también apoyadas por los sindicatos. Noticias también que ahora el PNV no las apoye. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno vasco gestiona, tiene las competencias de las cárceles vascas después del apoyo de los nacionalistas a los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. Y explicaba así la parlamentaria del PNV, Irune Erasaluce, por qué ahora no acuden a estas manifestaciones de los colectivos proetarras.
Por ello, el Partido Nacionalista Vasco no participará en las movilizaciones convocadas y queremos manifestar que ni convocaremos ni participaremos en manifestaciones de este tipo.
Política de excepción, le llaman, política penitenciaria de excepción, los colectivos proetarras. Desde que Grande Marlaska está al frente del Ministerio del Interior, se han producido 270 traslados de tarras a cárceles próximas al País Vasco, según datos aportados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Desde el PP denunciaron ante la Fiscalía estas manifestaciones, no ha habido pronunciamiento. Sigue la polémica en torno a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón. No criticó la ganadería extensiva, se centró en la ganadería intensiva, esto hay que dejarlo claro, pero también es cierto que sembró una sombra de duda sobre toda la carne que se exporta al exterior. Y ahí es donde le piden explicaciones, entre ellos el líder del PP, Pablo Casado.
Lo que pido es una rectificación y lo que pido es una disculpa y lo que pido es que se asuman responsabilidades. Sánchez debe cesar al ministro Garzón y si no puede hacerlo será él el que tiene que asumir la responsabilidad de que no es capaz ni de cambiar su gobierno porque depende de los partidos radicales que ya dijo él que nunca quería depender de ellos porque le quitaría el sueño.
Bueno, estamos a tan solo unas horas de que después de unas largas vacaciones de Navidad los más pequeños vuelvan al cole a estas horas mañana. Pues muchos, son las 7 y 17, muchos estarán ya preparando, despertando para la vuelta a las aulas y seguro con una duda en la cabeza. ¿Se mantiene la seguridad dentro de los colegios como hasta ahora? ¿Se mantiene la garantía a pesar de esta variante Omicron que ha provocado solo esta Navidad un total de 1,5 millones de contagios? Bueno, ahí queda esa recomendación. Las clases no se van a cerrar a no ser que haya 5 positivos en el mismo aula durante 7 días, durante ese mismo periodo. Esto no deja de ser una recomendación. Cada comunidad va a actuar por libre, incorporando algunos matices, diferencias entre vacunados, no vacunados, para suprimir esas cuarentenas o hacer más test en caso de detectar algún contagio. Desde Cataluña aprueban la medida, sí, pero el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, les recuerda que esa recomendación la han hecho a tan solo 3 días para la vuelta al cole.
Todos los profesionales implicados tendrán toda la información para hacer frente a esta situación y reforzaremos más allá de lo que establezca este protocolo. Como ya ha explicado el Departamento de Salud, nosotros haremos, en esos casos donde no se tenga que hacer cuarentena, un refuerzo también con test y, por lo tanto, un seguimiento de los grupos para garantizar que las escuelas son espacios seguros.
La Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía han comunicado que van a aplicar su propio protocolo, medidas que para Manuel Franco, epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, son las justas porque estamos cerca del pico de esta sexta ola. En el tema de las cuarentenas apostaría por algo similar a lo que plantean los gallegos.
Los días específicos del aislamiento de las personas positivas, pues debería ser igual que los adultos, 7 días. Y respecto a los confinamientos de contactos estrechos, se debería hacer solo en no vacunados.
Los que hayan podido disfrutar de estas vacaciones, de estos días de fiesta, el Puente de Reyes o incluso más allá, muchos vuelven mañana también al trabajo. Centros de salud y hospitales están teniendo que echar mano de los profesionales sanitarios ya jubilados para cubrir las necesidades asistenciales de los pacientes. No es algo nuevo, lo vimos durante otros tramos de la pandemia, pero que ahora se repita ante el gran número de bajas que están provocando los contagios. Rubén Prieto.
En regiones como Galicia ya se han llamado 86 médicos jubilados para incorporarlos a diferentes centros de salud y así quitar carga de trabajo a los facultativos. Misma situación en el País Vasco. Allí el 4% de su personal sanitario se encontraba esta semana de baja por COVID, motivo por el que han decidido también reincorporar a sanitarios ya jubilados. De la misma forma, en Cantabria, Asturias o Cataluña, en esta última comunidad, se ha optado durante toda la pandemia por esos profesionales jubilados como refuerzo de urgencia. Es el caso de Nuria. Desde los primeros meses de 2020 se ha ofrecido echar una mano en el Hospital San Pau. Ahora ayuda a la administración de las terceras dosis.
Nosotros sí que pensamos que en estos momentos nosotros esta función la podemos desempeñar con ningún problema y además pues de buen grado, porque es como un granito que aportamos a esta situación de pandemia.
No es la jubilación que Nuria habría deseado, pero tanto ella como sus compañeros se han mostrado totalmente disponibles. Y es que al final de cuentas, toda ayuda importa.
Y fuera de España, este sábado han tenido lugar algunas movilizaciones por el coronavirus en Francia, en Alemania o en Austria. Esto resulta habitual. Protestas contra las restricciones y protestas también contra la obligatoriedad de las vacunas. Todo esto mientras los líderes de los países continúan endureciendo su discurso mediante la vacuna obligatoria. El sonido de las calles de París, en la capital, también en Montpellier, se han repetido los disturbios entre los manifestantes y la policía. Las cifras oficiales hablan de más de 100.000 personas repartidas en 180 concentraciones que han salido a las calles de toda Francia para protestar contra las restricciones del gobierno de Macron para frenar al virus. Un presidente francés que esta semana ha desatado la polémica por su rotundidad contra los no vacunados.
Por mi parte, yo soy favorable al pass vaccinal, pero no puedo cautionar un texto que ha por objetivo d'emmerder los franceses.
Bueno, respondía así a la oposición en sede parlamentaria después de que Macron dijera en el periódico Le Parisien que no está a favor de fastidiar a los franceses, pero bueno, a los no vacunados sí tiene muchas ganas de fastidiarles. Finalmente, la Asamblea Nacional ha endurecido el uso del pasaporte COVID. Quien no esté vacunado tendrá básicamente vetado el acceso a la vida social en Francia.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y estamos en un día, un domingo 9 de enero, en el que el precio de la luz da un pequeño respiro a los consumidores, pequeño, porque aunque bajamos ampliamente de la barrera de los 200 euros el megavatio hora, el coste de la electricidad sigue siendo muy elevado, sobre todo si lo comparamos con el mismo domingo de hace un año. Y eso que coincidía con Filomena. Entonces pagamos casi 40 euros menos cuando todos estábamos en casa y con las calefacciones a tope. Mariela Mensat.
Hoy domingo pagamos 119 euros el megavatio hora, 94 euros menos que ayer. Por tramos horarios, el precio máximo se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde con 240 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo, ojo a esto, será de 14 euros entre las 3 y las 4 de la tarde. El mes de diciembre cerró con un precio medio mensual en el mercado mayorista de 239 euros, el más alto de toda la historia. Con respecto a hace justo un año, el precio será de casi 40 euros más caro que lo que se registró el 9 de enero de 2021, coincidiendo además con la borrasca Filomena.
Bueno, pues algo parecido a Filomena, pero incluso más intenso, es lo que están sufriendo en las últimas horas en Pakistán. Allí, centenares de coches, la mayoría de turistas, han quedado atrapados en una carretera de montaña al norte del país después de ser sorprendidos por un fortísimo temporal de nieve. Al menos 22 personas han muerto dentro de sus vehículos. Entre ellos hay 9 niños. Según la información que ha ofrecido la policía de Pakistán, al menos de los 6 fallecidos han muerto por congelación, mientras que se ignora todavía si el resto de víctimas murió por las mismas causas o por la inhalación de gases tóxicos al quedarse atrapados dentro de sus vehículos. El ministro del Interior del país acudía a la zona y hacía un balance de la tragedia.
Hemos movilizado a los Rangers y la policía fronteriza con carácter de urgencia. Hay unos 1,000 coches atrapados en la carretera desde anoche. Entre 16 y 19 personas han muerto dentro de sus coches. La población local está repartiendo mantas y alimentos. Ahora solo se permiten vehículos que lleven mantas y alimentos a la zona. Todas las carreteras han sido cortadas.
Te hablo ahora de un protagonista que se llama Jordi Arias Fernández, que es conocido como Lupín, que es el mayor ciberestafador de España. 8 reclamaciones judiciales, órdenes de búsqueda, incluso una petición para que entrara en prisión. Su imagen ha trascendido alguna vez en los medios, en las redes sociales. Precisamente eso es lo que ha provocado que otra persona le detectara en una conocida discoteca de Madrid, tan tranquilo, como si nada. Le han detenido a Andrea Espuña.
Solo con los detalles de su detención sabemos mucho de su estilo de vida. Llevaba 12.000 euros en efectivo y 80 boletos de lotería. Jordi, o como le conocen, Lupén, nació en Ponferrada hace 25 años y aunque no tiene ninguna formación académica, ha sido capaz de crear una ingeniosa técnica para robar cientos de miles de euros a compradores online. Por eso precisamente se le detuvo en 2019. Entonces conseguía unos beneficios de cerca de 300.000 euros al mes con estafas online. Copiaba páginas web de tiendas y vendía productos que nunca llegaban a sus compradores. Se cifró en 2.400 el número de víctimas. Las cazaba con ayuda de una red compuesta por casi 50 personas. Durante estos 3 años, de 2019 hasta ahora, Lupén ha sido más que escurridizo. Cambiaba con frecuencia de identidad y, por supuesto, mantenía su red de estafa. De hecho, según los cálculos policiales, el dinero robado rondaría ya los 900.000 euros. Dinero que, por supuesto, no le ha servido al mayor ciberestafador de España para evitar ser descubierto en plena juerga.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Papa ha nombrado nuevo arzobispo castrense a Monseñor Juan Antonio Aznárez. Tras 9 años como obispo auxiliar de Pamplona, ahora prestará servicio a las Fuerzas Armadas. Desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor Juan Antonio Aznárez como arzobispo castrense. El domingo por la mañana, en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma y Reebok. Si estás en modo yo puedo con todo o en modo de este año no pasa, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Es buena hora ya para levantarte. Son las 7:30, nos vamos a ir hasta las 8:30. Empezábamos a las 6 y cuando el volcán entró en erupción vimos todas las consecuencias, sobre todo el día que se dio por oficialmente, por extinguida esa erupción, los palmeros nos pidieron una cosa. Los vecinos de la Isla Bonita nos exigían casi que no nos olvidáramos de ellos. Y eso es lo que vamos a hacer en la mañana del fin de semana de COPE a esta hora. El pasado 25 de diciembre, todos los científicos ya daban el mejor regalo del día de Navidad a los vecinos de la isla, confirmando el fin de la erupción después de casi 3 meses de actividad. Muchos han perdido sus casas, sus recuerdos, incluso su trabajo. Una erupción que ha provocado daños de más de 1.000 hectáreas y que ha destruido 3.000 edificaciones, de las cuales 1.300 son viviendas. El volcán de Cumbre Vieja, que obligó a abandonar sus casas a cerca de 7.000 personas de distintos barrios y municipios palmeros. Esta última semana, es la noticia, la buena noticia, más de 1.000 vecinos han podido regresar a sus casas en aquellas áreas que no fueron arrasadas por la lava y que ya reúnen todas las condiciones de seguridad. Este fin de semana, 700 vecinos más de El Paso, de Tazacorte o de los Llanos de Aridane han vuelto a su hogar. Es el caso de Jonathan. Él es del barrio de La Laguna. Al ser piloto de drones, pudo seguir día a día si la lava llegaba a su casa.
Hubo un momento en que dije, bueno, esta no escapa. Cuando empezó a bajar las coladas, porque ya suena por allí para abajo y se acercaba, digo, con esta no escapa, pero mira, al final pues paró y contento en ese sentido.
Además de la ceniza acumulada, muchos vecinos realojados se han encontrado con dificultades de suministro de luz y de agua, aunque es un problema menor, considerado el tiempo que llevan sin poder entrar a sus viviendas. Falinones permanecía pendiente de ver si podía montar todos los muebles para poder ya, por fin, dormir en su casa.
Estoy esperando aquí en El Paso a que aparezcan camiones de colaboradores para que nos ayuden a bajar las cosas hacia la casa. Bueno, pues hay de todo, ¿eh? En las neveras, lavadoras, muebles, los enseres de la casa, lo normal. Pues uno ha estado fuera, como se dice, 4 meses casi. Y claro, y todas las cosas de uno guardadas aquí en unos almacenes. Y claro que contento, sí.
Ahora, de lo que muchos palmeros están pendientes son de las esperadas, prometidas ayudas que hizo el gobierno y que siguen llegando a cuentagotas. Recordemos que el Ejecutivo anunció hace varias semanas ayudas por valor de 400 millones de euros, de los que solo un 25% se habría movilizado, cifra que no alcanza a los daños provocados por la erupción, que asciende a más de 900 millones de euros. Domingo 9 de enero, y hasta ahora hay más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
8 millones de estudiantes regresan mañana a las aulas y lo hacen con nuevas recomendaciones para las cuarentenas.
No se confinará una clase entera a no ser que haya más de 4 positivos o de que el 20% de los alumnos se hayan infectado. Esto en un periodo inferior a 7 días. Eso sí, se trata de una recomendación, por ello comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia quieren aplicar sus propios protocolos. El regreso a las aulas sucede cuando uno de cada 3 menores de 12 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Esta vuelta al cole no presenta grandes novedades con respecto a septiembre y la apuesta sigue siendo la presencialidad.
No siempre se ha cumplido, pero es habitual que el precio de la electricidad caiga durante los fines de semana, especialmente en domingo. Hoy lo hace un 41%.
Por horas, el precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando alcancemos los 240 euros de media al megavatio hora y la franja más barata de 3 a 4. Pagamos de media 119 euros, aún así sigue siendo 39 euros más que el año pasado en plena borrasca Filomena. Una nevada de esa magnitud se descarta que se repita a corto plazo, aunque este fin de semana estamos pendientes también del tiempo, porque hasta 14 provincias han estado en alerta por frío y nieve, especialmente en el norte del país. Algo que podría complicar la operación retorno de este puente de Reyes, en la que se prevén 5 millones de desplazamientos en total. De cara a la próxima semana, eso sí, se espera un ascenso generalizado de las temperaturas.
Y seguimos pendientes de las protestas en Kazajistán. Según su Ministerio del Interior, hay al menos 40 muertos y más de 4.400 detenidos.
Entre los fallecidos se encontrarían varios miembros de las fuerzas de seguridad, así como un niño de 11 años que habría perdido la vida tras recibir un disparo en la cabeza. Es la consecuencia de la orden del gobierno de abrir fuego contra los manifestantes que protestan contra la subida del precio del gas licuado del petróleo, pero que también denuncian otras cuestiones como la corrupción del gobierno y las grandes desigualdades en el país. En las calles continúa el ejército ruso, que ha enviado aviones, tanques y camiones militares para reforzar a uno de sus aliados. Por su parte, el presidente kazajo ha asegurado al presidente ruso, a Vladimir Putin, que la situación se está estabilizando. Además, el exsecretario de Seguridad del país ha sido arrestado, acusado de alta traición.
Y el Real Madrid refuerza su liderato en la Liga goleando en casa, Laura Solán.
El conjunto blanco ha ganado por 4-1 al Valencia en el Santiago Bernabéu con un doblete de Benzema y otro de Vinicius, aunque el primer gol de los de Ancelotti ha tenido algo de polémica. Esto decía el técnico italiano sobre el penalti.
Yo no, de verdad no te puedo contestar porque no he visto la jugada todavía, no he visto nada del partido, entonces no te puedo contestar cómo he visto esta situación que me parecía desde lejos bastante clara, insomma. Pero de verdad no lo sé qué ha pasado.
Por su parte, el Barcelona no ha pasado del empate a uno en Granada y se queda a un punto de la zona Champions. Hoy la jornada la completa el Rayo Betis a las 2, el Sevilla Getafe a las 4 y cuarto y el Osasuna Cádiz y el Alavés Athletic Club a las 6 y media, mientras que a las 9 se verán las caras en la Cerámica, el Villarreal y el Atlético de Madrid. Y en polideportivo continúa el caso Djokovic. El tenista serbio sigue aislado en su hotel hasta que las autoridades australianas decidan si puede jugar o no el Open de Australia.
Antonio de Rai.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Segundo fin de semana del año. Algunos siguen con la resaca de las fiestas y toca mirar hacia adelante. Pero para mirar hacia adelante en algunos escenarios es obligado hacerlo antes hacia atrás. Ocurre en la economía, para saber sobre todo de dónde venimos. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo, en la mañana del fin de semana de COPE. España tiene más ocupados y menos parados que antes de la pandemia. Es el resumen de cómo se ha comportado el mercado de trabajo en 2021. Al cierre del año, la Seguridad Social contaba con 362.000 afiliados más que en febrero de 2020 y con 140.000 personas menos registradas en las listas del paro. Las cifras, sin duda, son buenas, pero, como siempre, hay que detenerse en los matices y también en las tendencias. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, el último año nos dejó 777.000 nuevos empleos. No se creaban tantos puestos de trabajo desde hacía 15 años, desde la regulación masiva de inmigrantes de 2005. Rozamos los 19,9 millones de ocupados, son números récord, al igual también que el recorte del paro, 780.000 desempleados menos en las listas del SEPE, mayor descenso de la historia, y aunque el número total sigue siendo muy alto, 3,1 millones de parados, se trata del dato más bajo desde 2007, justo antes de la crisis financiera. El descenso del paro en el último año se notó especialmente en el sector servicios y en las mujeres y jóvenes. No hay que olvidar que al cierre de diciembre 125.000 personas seguían en ERTE, hubo un repunte a finales del mes por Omicron y 108.000 autónomos estaban todavía en cese de actividad. Son empleos que están suspendidos o a medio gas. Y ojo al ritmo de creación de empleo, Antonio, porque diciembre, con 71.000 afiliados más de media, supone el menor incremento mensual desde el mes de mayo y está por debajo de esa barrera de los 100.000 nuevos cotizantes que dejaron octubre y noviembre.
Ahí están los datos, que siempre son fríos, aunque en esta ocasión son buenos y fríos a la vez. Y vamos a ver esos matices también, esas interpretaciones, esos análisis. Y para eso vamos a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a José Emilio Boscá, que es investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y catedrático de la Universidad de Valencia. Profesor Boscá, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Estamos viendo una espectacular recuperación del mercado laboral. Hay que tener en cuenta que partíamos de muy abajo. Esta es la pregunta. ¿Estamos a las puertas de una moderación de estas cifras o es posible mantener el ritmo de creación de empleo que llevamos?
Bueno, es difícil que podamos mantener este ritmo de creación de empleo. Como habéis comentado, ha sido un ritmo histórico. Realmente, si miramos el empleo, es algo que hace un año no hubiéramos esperado, o hace un año y algo. Es verdad que la paradoja está en que realmente el PIB, la producción en España, no está creciendo lo que debería crecer acorde a estas cifras bastante importantes del mercado de trabajo. Esto nos genera algunas dudas sobre lo que ocurrirá en el próximo año. Es decir, la economía española, si miramos el empleo, va bien o incluso muy bien. Si miramos el PIB, ya no tenemos tantos motivos de alegría.
Porque el profesor, entonces, no va bien la creación de empleo tampoco.
Bueno,
tradicionalmente ha sido así, ¿no, profesor?
Bueno, tradicionalmente existía una relación muy clara entre crecimiento del PIB y crecimiento del empleo, que en esta recuperación, digamos, de este año se ha roto. Ha crecido mucho más el empleo de lo que ha crecido el PIB. Esto, claro, nos plantea la duda de siempre. Si nos creemos del todo estos datos, que en principio no hay razón para no creérnoslo, la productividad del trabajo está cayendo a tasas muy grandes y esto nos plantea ciertas preocupaciones. Es verdad que estamos empezando a ver algunas razones por las que el PIB no está creciendo lo que debiera. Hay analistas que apuntan que, bueno, la contabilización, por ejemplo, del sector de la construcción en España se está haciendo de una forma que, aunque es acorde a las cuentas nacionales, no es la misma que están haciendo otros países, y hay algunas otras razones que podrían explicar por qué crece menos el PIB de lo que esperaríamos con estas cifras de empleo. En cualquier caso, aunque son cifras magníficas, es difícil que se pueda mantener este ritmo de creación en el futuro. Ojalá fuera así, porque esto significaría que el problema angustioso de desempleo de la economía española está en vías de alguna manera de solucionarse.
Está esa incógnita, profesor, en cómo se va a resolver en los próximos meses ese desacople, ¿no?, que hay entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y el crecimiento del empleo, que está siendo mayor. También tenemos dudas sobre si se ha recuperado realmente todos los puestos de trabajo perdidos en el sector privado, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, que en diciembre siguió empujando mucho el sector público en la creación de empleo, pues en educación, en sanidad. ¿Cuánto está tirando el empleo público de estas cifras y, sobre todo, si se han recuperado todos los puestos de trabajo perdidos en el sector privado, que de alguna manera no sale ese dinero de las arcas públicas, ¿no?, para sostener ese empleo?
Bueno, aparentemente está tirando más el empleo público que el empleo privado. Si no recuerdo mal, cerca del 60% del empleo que se ha creado es público. Es verdad que hay razones para ello. Vamos, es evidente que la educación, la sanidad ha habido que reforzarlas, así lo han hecho en principio la mayoría o todas las comunidades autónomas, y claro, esto tira del empleo público. Pero no es menos cierto que también ha habido un tirón importante en el sector privado. Si solo miráramos el sector privado, a lo mejor las cifras no son tan buenas, pero bueno, siguen siéndolo de todas formas, aunque es cierto que no podemos basar nuestro crecimiento futuro en el únicamente en la creación de empleo público. Estamos ya en niveles de gasto público cercanos o sobre el 50%, y no parece muy razonable que una economía pues tenga esos niveles de gasto público, sobre todo con los ingresos que hay, que ya son están empezando a ser elevados, ¿no? Pero que con ese nivel de gasto esto exige digamos un aumento de los ingresos en el futuro muy grande, y esto es preocupante también, claro.
Bueno, pues 3.100.000 parados sigue siendo una cifra muy alta. Nuestra tasa de desempleo duplica la media europea, multiplica por 4, por ejemplo, a la alemana, y además solo el 10% del empleo creado el año pasado fue indefinido. Así que aún tenemos mucho camino por recorrer. Lo vamos a seguir analizando, vamos a seguir hablándolo, y seguro que tenemos ocasiones de conversar más veces con José Emilio Bosca, que es investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y catedrático de la Universidad de Valencia. Profesor, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Le mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y también feliz año para todo el mundo.
Bueno, Marta, pues ahí quedan esos matices que son importantes, y ese desacople en lo que estamos viendo en el crecimiento y en las previsiones que se están incumpliendo. Todos van a la baja en cuanto al Producto Interior Bruto, y el crecimiento del empleo, que son cifras positivas, sí. Así que veremos cómo se produce ese desajuste que hay ahora mismo, y lo seguiremos analizando en las próximas semanas. Gracias, Marta.
Un abrazo, Antonio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobén. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
En la mañana del fin de semana de COPE ya te hemos contado la última hora del tenista Novak Djokovic. Te hemos contado lo serio y también lo grotesco, que el caso tiene un poco de todo. Vamos a ver cómo lo resuelve mañana la justicia, mañana lunes. De momento ahí está ese conflicto abierto entre Australia y Serbia. Las contradicciones entre lo que dicen los abogados y lo que aseguran también las autoridades australianas. Lo evidente es que el número uno del tenis mundial no está vacunado y que para poder entrar en Australia es imprescindible. Y las normas están para cumplirlas. Además de este caso, el aumento de positivos en toda Europa sigue impulsando medidas que van dirigidas a la vacunación obligatoria. Nos vamos a fijar en Italia, país que esta semana ha rozado los 190.000 casos en tan solo 24 horas. De hecho, es uno de los cinco países europeos con peor situación pandémica, con una incidencia que ya supera los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. En España, este viernes, que es el último día en el que hemos recogido registros oficiales, superamos los 2.700. Esto ha llevado al gobierno italiano a anunciar la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años con el objetivo de frenar esta ola. La medida va a entrar en vigor el próximo 15 de febrero y se va a prolongar hasta el 15 de junio. Los trabajadores no vacunados que tengan 50 años o más corren el riesgo de ser multados con entre 600 y 1.500 euros y de no percibir su salario hasta que estén inmunizados. La obligatoriedad de la vacuna se va a aplicar también a aquellos ciudadanos extranjeros que hayan cumplido los 50 años. A esto se suma, desde el próximo 20 de enero al 12 de junio, estoy hablando de Italia, el llamado pase verde, certificado COVID para clientes y trabajadores de centros de estética, peluquerías, comercios, servicios públicos y privados. El debate de la vacunación obligatoria, que no solo afecta a Italia, se extiende a toda Europa. Y vamos a hacer un repaso para ver cómo están las cosas ahí fuera y también para explicar por qué a día de hoy, con la legislación actual, no se puede imponer en España. Rubén Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. La medida de Italia no es única. Y no sorprende, ya desde hace varias semanas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayaba que debía abrirse el debate sobre la vacuna obligatoria en toda la Unión Europea.
Creo que es comprensible y apropiado liderar esta discusión ahora sobre cómo podemos alentar y potencialmente pensar en las vacunas obligatorias dentro de la Unión Europea. Esto necesita una discusión.
Hay países que sí apuestan por la vacuna obligatoria, es el caso de Austria, primer país que la impuso para toda su población. Recordemos que la medida va a entrar en vigor en algo menos de un mes. El Ejecutivo austriaco pretende de esta forma generar esa inmunidad de rebaño, ya que ahora mismo en torno al 70%, solo el 70% de la población austriaca está completamente vacunada. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días, Antonio. Austria tiene previsto que la vacuna obligatoria entre en vigor el 1 de febrero. Esto quedó decidido en 2021 y antes de que dimitiese el ya ex canciller Sebastian Kurz. La decisión no ha sido revocada oficialmente por su sucesor, Nehammer, pero el gobierno está mostrando dudas porque los ministerios de Salud y de Interior no encuentran la forma de controlar que la población cumpla con esa obligación. Además, está previsto cobrar multas de hasta 3.600 euros a los infractores, pero después de varios avisos, de forma que se carga a la administración con una tarea de control y de administrativa y financiera para la que no hay ni funcionarios ni presupuesto. El canciller Nehammer ha sugerido que podría mejor optarse por un sistema de incentivos, de premios a los que sí se vacunan, y estamos todavía pendientes del desenlace.
Todo esto mientras en otro país, en Alemania, está aprobada la vacunación obligatoria para todo el personal sanitario y de residencias de mayores.
Pues en Alemania ha sido necesario, en primer lugar, hacer obligatoria la vacuna para sanitarios, porque entre los empleados del sector médico la negativa a vacunarse ha llegado a alcanzar el 50% en algunas regiones. Y además el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, que hizo toda la campaña electoral en contra de la vacuna obligatoria, por cierto, pues apenas ha asumido el poder, ha cambiado de idea y ha anunciado que a finales de febrero llevará el proyecto de ley al Parlamento para que entre en vigor en marzo. Junto con los partidos con los que forma la coalición, que son los liberales y los verdes, cuenta con mayoría parlamentaria para sacar adelante esa votación. Pero, como se trata de un asunto delicado y de implicaciones éticas, los partidos no estarán sujetos a disciplina de voto. De hecho, unos 20 diputados liberales ya han adelantado que votarán en contra, así que aquí permanecemos también todavía pendientes del desenlace.
Bueno, pendientes. Gracias, Rosalía. Mientras Austria, Alemania, Italia aceleran por imponer esa vacuna obligatoria, Grecia es otro de los países donde la vacuna será obligatoria desde el próximo 16 de enero. En este caso para los mayores de 60 años. Al otro lado de la moneda se encuentran países como Francia. Esta semana hemos escuchado al presidente Macron decir que tiene ganas de fastidiar. Bueno, una de las traducciones hablan de joder a los no vacunados. Desde la próxima semana el país galo estrenará un pasaporte de vacunación mucho más restrictivo. Esta semana la Asamblea Nacional ha aprobado un proyecto de ley para poder acceder a bares, restaurantes, centros culturales y a un sinfín de lugares públicos en los que se deberá presentar el certificado de vacunación con pauta completa. A la espera de que se apruebe, la medida podría entrar en vigor el 15 de enero. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. El aumento de contagios debido a la variante Omicron está provocando restricciones en gran parte de Europa y también ha impulsado de nuevo el debate sobre la vacunación obligatoria. En Francia y también en Bélgica es obligatoria la vacuna para todo el personal sanitario. De lo contrario, se enfrentan a no poder seguir ejerciendo su profesión. Además, en Francia, desde mediados de este mes de enero, solo podrán acceder a los restaurantes y lugares de ocio aquellos que tengan la pauta completa. Ya no valdrá un test negativo o haber superado la enfermedad.
Gracias, José Luis. Esto en cuanto a la situación de gran parte de Europa, pero aquí en España, Rubén, ¿es viable que se pueda imponer la vacunación obligatoria?
A día de hoy parece que esta opción no está sobre la mesa. Sin embargo, hay expertos que empiezan a cuestionarlo. El exministro de Justicia del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, afirmaba a finales de 2021 que la vacunación podría llegar a ser obligatoria porque a día de hoy no existe ninguna cláusula constitucional que lo impida.
Yo no creo que en España exista ninguna cláusula constitucional que impida pensar en la vacunación obligatoria. No hay ninguna disposición constitucional que prohíba la vacunación obligatoria.
En este contexto, el Gobierno de España mantiene que de momento no se va a apostar por esa medida. Aún así, la pregunta es casi inevitable. ¿Qué sería necesario para imponer aquí la vacunación obligatoria? Se lo preguntábamos aquí en COPE a Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo.
No habría que dictar, yo creo, y es un punto de vista personal, que se tiene que ser dictar ninguna norma excepcional, ya que tenemos una norma que es la Ley Orgánica del año 86 de Medidas Especiales para la Salud Pública, que en el artículo 3 permite que las autoridades sanitarias tomen esas medidas excepcionales en las cuales podría estar la obligatoriedad de la vacunación siempre y cuando exista un respaldo del Poder Judicial.
Por lo tanto, todo parece indicar que no haría falta una ley concreta, pero sí el apoyo judicial.
Que no sería una obligatoriedad per se y porque sea una voluntad de una autoridad pública, sino que tiene que haber también unos requisitos previos que determinen la obligatoriedad de limitar un derecho fundamental a los ciudadanos debido a la exigencia del bien común.
El problema es que a día de hoy en España no existe una ley de pandemias y la vacunación obligatoria no estaría amparada por nuestra legislación. En esa línea se mantiene Juan José Bestar, experto y copresidente de Derecho Sanitario en el Colegio de Abogados de Madrid.
La ley 41/2002, que habla de la libertad del paciente de decidir sobre un tratamiento. La vacuna es un tratamiento, por tanto, no acaba de encajar esta obligación en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo podía hacerse de una norma que lo permitiera a través de la declaración del estado de excepción?
Bueno, lo que existen son excepciones. De hecho, hay precedentes. Por ejemplo, la ley permite que se obligue a una persona a vacunarse siempre y cuando un tribunal dé la razón a la administración por considerarlo necesario, pero nunca a la población en general. En todo caso, el debate sobre la vacunación obligatoria está abierto y ahí están todas esas medidas impulsadas por países como Austria, Alemania, Italia o, ya veremos cómo se resuelve también, en Francia.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido.
Pata Negra.
Sé Pata Negra.
El vino es Pata Negra.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en un domingo en el que hemos empezado a las 6... actualmente y en el que has llegado a tiempo. Nos queda sitio y sobre todo ganas de que nos acompañes. A que no hay nada mejor que madrugar en domingo. A esta hora hay pocos cambios en cuanto al tiempo. La noche ha sido gélida en puntos de los Pirineos, puntos del interior también de la península, con termómetros bajo cero en Cuenca, en Ávila, en Segovia, en Zamora. Si miramos más allá, la previsión trae cambios que se van a notar especialmente en las horas centrales del día. Entra un anticiclón que se va a mantener a lo largo de la semana y que trae ascenso de las temperaturas. No hay que confiarse, eso sí, porque durante el mediodía el sol, la estancia es agradable, las temperaturas son suaves, pero en cuanto se pone el sol y especialmente por la noche se instala el frío, que es por otro lado lo normal, lo habitual en esta época. De momento hoy las lluvias se van a mantener en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. Lo que se mantiene también es la tendencia al alza de la variante Omicron del coronavirus. Ya sabes que hasta mañana lunes, Sanidad, el Ministerio, no actualiza sus registros, pero el fin de semana sí lo hacen muchas comunidades autónomas. Y ahí encontramos, por ejemplo, el caso de Galicia, donde los contagios siguen subiendo, eso es cierto, pero se frena la velocidad. Esto es un indicativo. Es una de las regiones, Galicia, con menor presión hospitalaria por coronavirus junto a Murcia, Extremadura y Andalucía. El de Galicia no es un caso único, pero si miramos en el lado extremo, en otro extremo, encontramos a Cataluña, que ha vuelto a superar en las últimas 24 horas el récord de contagios de toda la pandemia. Esta semana y sobre todo la siguiente van a ser claves para confirmar si se ha llegado ya a la cima de la sexta ola, si el pico se va a alcanzar pronto y si de forma general, no puntual en solo algunas comunidades autónomas, empieza a suavizar la curva al alza que ha dejado 1,5 millones de contagios solo esta Navidad. En la mañana del fin de semana de COPE le hemos preguntado al epidemiólogo Manuel Franco, que es el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Fija ese pico para finales de enero.
No creo que haya que tener más medidas, porque es muy probable que para
enero lleguemos al final, vamos a finales de enero, lleguemos, si no antes, al pico de esta sexta ola, que ha sido un aumento brutal de contagios.
¿Cuándo llegamos al pico y cuándo deja de ser un problema de salud pública esta pandemia? El coronavirus va a seguir, ya nos han explicado infinidad de veces que tenemos que aprender a convivir con él, pero se trata de saber si va a llegar ya en un momento en el que deje de ser ese problema de salud pública. Lo inmediato también pasa por conocer cómo se desarrolla la vuelta al cole a partir de mañana a lunes. Se ha demostrado que es fundamental que los colegios, que los institutos y que las universidades estén operativas, permanezcan abiertas. También se ha demostrado que son espacios seguros. Lo comprobamos durante todo el curso pasado y durante este primer trimestre. El nivel de contagios en las aulas es muy pequeño. Así que desde mañana lo único que cambia es el número de positivos, de contagiados que tiene que haber en una clase para que se confine a todos. Como recomendación, que no es una obligación. Si hay 5 contagios en los mismos 7 días, hay que mandar a todos a casa. Antes eran 3 contagiados. Ahora 5 o el 20% de los alumnos enfermos. No deja de ser una medida casi testimonial, que en realidad es la única recomendación que lanza el gobierno en este ámbito y que se comunicó el viernes, apenas 3 días antes de que se reinicien las clases de nuevo. Los efectos, por otro lado, efectos prácticos, van a ser escasos y lo vamos a ver. Las autoridades lo siguen fiando todo también a la vacunación entre los más pequeños. Ahora mismo hay en torno a un 32% de menores entre 5 y 11 años con una dosis. Espera que tengan un empujón después de estos primeros meses del año, en los que se va a intensificar también la tercera dosis en los adultos, la dosis de refuerzo. Se ha demostrado que la vacuna es eficaz y es el elemento, yo diría casi el único, que debe llevar al gobierno y a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a presumir de su gestión en esta pandemia.
La diferencia de fallecimientos de una persona vacunada con una persona no vacunada en el tramo de edad de 60 a 79 años es 20 veces menor en una persona vacunada que en una persona no vacunada. Por tanto, la vacunación sigue salvando vidas. Las vacunas son nuestra arma más potente para luchar contra la enfermedad. Nos protegen frente a infecciones, pero especialmente protegen frente a enfermedad grave, frente a hospitalizaciones, frente a UCI y frente a fallecimientos.
Y ese es el gran éxito de esta pandemia, pero no es una medalla que deba colocarse el gobierno como hace habitualmente. El éxito de la vacunación es primero de los sanitarios que están al frente de todo el proceso. Se han adaptado espacios, se han adaptado a polideportivos, a iglesias e incluso a plazas de toros donde han colocado la inyección de forma masiva en lo que hemos llamado vacunódromos. Segundo, aquí hay que destacar el papel de las comunidades autónomas, que son los que realmente han coordinado todo el proceso con muy pocas indicaciones generales por parte del Ministerio de Sanidad. Y tercero, es un éxito de la responsabilidad individual. El 90% de los españoles mayores de 12 años, de forma voluntaria, ha decidido ponerse la vacuna. Y esto no es mérito del gobierno, precisamente. Volviendo a la vuelta al cole, además de esa pequeña novedad que te he contado, esa recomendación para confinar toda una clase o no, preocupa cómo se van a cubrir las bajas de los profesores. A esta hora, cuando faltan, 24 horas para volver a las aulas, son los propios centros, en la mayoría de los casos, los que van cubriendo las bajas, los que van encajando las piezas para sustituir a los profesores que están contagiados. Los sindicatos piden a la administración que se realicen las sustituciones de forma inmediata y enseguida, en apenas unos minutos, vamos a hablar, vamos a preguntar al director de un colegio, en este caso de un centro de Sevilla, con el que charlaremos para que nos cuente cuál es la realidad. No van a ser fáciles esas sustituciones. No se encuentra tan rápido a un profesor que quiera cubrir una baja de 4, de 6 o de 8 días únicamente y ya, ni a un profesional, ni a un profesor, ni a otro profesional de otros muchos sectores. Y eso lo estáis comprobando también en las empresas en las que trabajáis. En COPE hemos hablado con Elsa Baillo, es profesora en un colegio de la Comunidad de Madrid. Ella dio positivo hace unos días y está a la espera de cumplir los 7 días que marca el protocolo para incorporarse a las aulas.
A mí lo que me comentaron fue que estaría confinada hasta el día 10 incluido,
Y a partir de ahí, si el día 11 yo no tenía ya ningún síntoma, podría incorporarme a mi puesto de trabajo. Pero si continuaba con alguno de los síntomas que pudieran tener algo que ver con la COVID, en este caso tendría que solicitar una cita COVID con el médico para, supongo que, ampliar esa baja.
Pues dependiendo del nivel de contagios entre los profesores, puede que haya complicaciones a la hora de encontrar sustitutos. Al margen de la pandemia, este domingo también nos deja la resaca de esas manifestaciones proetarras a favor de los presos que cumplieron el guión. Fueron casi 200 marchas, más o menos numerosas, en las que se pidió el fin de lo que ese entorno siguió denominando dispersión de los presos. También reclamaron más beneficios para los asesinos de ETA. Manifestaciones apoyadas por los sindicatos y por un partido que está en el gobierno como es Podemos. Esta es la noticia. Y luego está otra cuestión que no se les puede reprochar a los proetarras, porque hay una cosa que cuando la banda asesinaba, cuando lo hacía de forma mayoritaria, reivindicaban o reconocían la autoría de esos atentados, no la ocultaban. Ahora que no matan, que su actividad es de guante blanco y se mueve por los despachos, siguen siendo igual de claros. Por eso, aunque incomode, no hay que pasar por alto lo que ha dicho el líder de Bildu, Arnaldo Otegi. Es un desafío a la democracia, sin duda alguna, pero es un desafío fundamentado porque Otegi sabe que el gobierno de coalición depende de ellos. Y por eso Bildu ha apoyado los presupuestos de Pedro Sánchez. ¿A cambio de qué? De muchas concesiones. Encima de todas sus pretensiones sigue estando la independencia del País Vasco y de Navarra. Y no lo ocultan. Y paso a paso van consiguiendo amarrar más competencias y más objetivos dentro de su estrategia.
Hemos pasado mucho tiempo resistiendo. Quizás todavía nos toque resistir. Pero estamos construyendo eso que algunos denominamos la República Vasca. La soberanía es quién decide, qué decide y dónde decide. Y nosotros y nosotras queremos decidirlo todo aquí. Todo y aquí.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Otegi habla de recuperar la estatalidad, que no es otra cosa que conseguir una independencia que nunca han tenido en el País Vasco. ¿Va a contestar de forma rotunda esto Pedro Sánchez? Bueno, a nadie se le olvida la cantidad de veces que el líder del PSOE ha renegado de Bildu para luego traicionar a sus propias palabras y terminar pactando con ellos.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Bueno, aunque se lo recuerden muchas veces, ni se sonroja. Así viene este domingo, un 9 de enero, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Protestas.
Más de 100.000 personas en 180 manifestaciones han salido a las calles de Francia contra el presidente Emmanuel Macron por presionar a los no vacunados. Las más multitudinarias han tenido lugar en París y Montpellier con varios altercados. Una imagen que se ha repetido en Austria y en Alemania, eso sí, sin incidentes, para protestar contra la vacunación obligatoria.
Respiro.
En la factura de la luz, como debería ser habitual en domingo, y cae un 41%. Pagamos de media 119 euros el megavatio hora. Aún así, sigue siendo 39 euros más que el año pasado en plena borrasca Filomena. Por horas, el precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando alcanzaremos los 240 euros, y la franja más barata será de 3 a 4.
Lupín.
Así es apodado Jordi Arias Fernández, el ciberestafador más buscado de España, que ha sido detenido. Se encontraba en una discoteca madrileña cuando un cliente lo ha reconocido por un reportaje que había visto y ha avisado a la policía. Llevaba 12.000 euros encima y 80 cupones de la lotería. Sus estafas superarían los 900.000 euros.
Luto.
En el mundo del toreo por el fallecimiento de Jaime Hostos a sus 90 años a causa de un infarto. El diestro se encontraba en Colombia disfrutando de sus vacaciones navideñas y su estado de salud era delicado. Hostos fue una de las principales figuras del toreo de los años 60.
Y 23F.
También ha muerto Francisco Laína. Fue el presidente provisional del gobierno secuestrado en el Congreso de los Diputados durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Junto a Adolfo Suárez impulsó la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Tenía 85 años.
Y en los deportes, nuevo pinchazo del Barça en la Liga, mientras que el Real Madrid refuerza su liderato, aunque con polémica. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Goleada del Real Madrid al Valencia, 4-1, con dos goles de Benzema y dos de Vinicius, la pareja de moda en Europa. No hay una pareja que haga más goles en las cinco grandes ligas. El Real Madrid le saca ahora mismo 8 puntos al Sevilla, que tiene dos partidos menos. Mañana va a jugar el Sevilla contra el Getafe en uno de los partidos de la jornada. Pero el partido entre el Real Madrid y el Valencia tiene una polémica. El penalti señalado en el 1-0 al Real Madrid, un penalti de Alderete sobre Casemiro. Los jugadores del Valencia y el entrenador y el club, a través de un tuit, expresaron su descontento, especialmente el Valencia, como digo, con ese tuit. Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo. Bueno, al final la goleada del Madrid apagó un poco ese enfado valencianista. Además, Granada 1, Barça 1, ganaba el Barcelona, pero empató el Granada cuando estaba jugando el Barça con 10 jugadores por expulsión de Gavi. Empató en el minuto 89 con un gol de Antonio Puertas. El Barça no termina de arrancar. Lo próximo para el Barça y el Madrid es la Supercopa. El próximo miércoles juegan en Arabia Saudí las semifinales, Barcelona-Real Madrid. Y además otros dos resultados: la Real Sociedad le ganó 1-0 al Celta, y en un partido que se disputó con alegría en el estadio del Levante, por fin ganó el Levante. Levante 2, Mallorca 0, la primera victoria del Levante en toda la liga, en toda la temporada. 20 partidos ha tardado. Y además apunten para hoy, 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Betis, 4 y cuarto, Sevilla-Getafe, como hemos dicho. Hay dos partidos a las 6 y media, Osasuna-Cádiz y Alavés-Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche se cierra la jornada del domingo con el Villarreal-Atlético de Madrid.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho. Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales?
Sí. Éramos niños.
Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Toda una tarde dedicada a la voz que marcó una época de nuestro cine.
¡Qué guapo eras!
¿Me han dicho que se llama
Joselito? Joselito, la saeta del ruiseñor.
Este gran hoja tiene un corazón.
Y bello recuerdo.
¡Un aplauso para él!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
En 24 horas, en torno a 8 millones de españoles vuelven a las clases en infantil, en primaria, en secundaria y en bachillerato. El objetivo del gobierno y también de las comunidades autónomas es el mismo: garantizar la presencialidad. En esa línea van las recomendaciones de salud pública, que se quedan en algo que no se espera que tenga una consecuencia amplia. Si en una clase hay 5 positivos durante los mismos 7 días o el 20% están contagiados, hay que confinar el aula al completo, si no, solo se van a casa los que estén enfermos. Esto en cuanto a los alumnos. La situación de los profesores en cuanto a cuarentenas se rige por el protocolo general. Ya sabes que a finales de año pasó de 10 a 7 días. Aún así, los equipos directivos de los centros en estas horas previas están más que en alerta ante la posible proliferación de casos y ante las dificultades para cubrir esas bajas. A 24 horas para que comiencen a sonar los timbres de entrada a las aulas, en la mañana del fin de semana de COPE, voy a saludar a Ignacio Orellana, que es el director del Colegio Safa Blanca Paloma en Sevilla. Ignacio, director, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, en septiembre hablamos con varios directores. El curso pasado fue mucho mejor de lo esperado, sin duda. Y en este primer trimestre, las aulas también se han comportado bien, se han confirmado como lugares seguros. Uh-huh. La vuelta a las clases, sí, tras esta Navidad, tras estas semanas con Omicron como protagonista, ¿cambia las cosas para los directores? ¿Hay un temor mayor?
Sí, bueno, a efectos de protocolo no, prácticamente no cambia, eso ya estamos habituados. A efectos de un poco de docencia con mascarillas, distancias, ventilación, todo eso ya está bastante rodado. Y lo que sí nos preocupa en este caso es que la incidencia, al ser mayor, afortunadamente con menos gravedad, pero sí es verdad que hay una mayor alcance, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ver con dificultades para cubrir las bajas de del profesorado que tenga que cubrir algún tipo de cuarentena.
Sí, no le iba a preguntar, porque la preocupación es la salud de los más pequeños, pero también la de los profesores, y seguro que es un quebradero de cabeza en estas horas previas cómo sustituir a los positivos, claro. Si es que el número de contagios se multiplica. Yo no sé si a estas horas ya te han avisado alguno de los profesores que están contagiados y no van a poder acudir mañana.
Sí, tenemos ya algún caso confirmado y algunos que tiene todas completas, Antonio. El problema que tenemos, bueno, el que hemos venido siempre es que el trámite de la baja, como tiene que tramitarlo desde el centro de salud, pues claro, cuando son conexiones telefónicas, la atención primaria pues está siendo bastante difícil. Entonces, bueno, pues todo el procedimiento administrativo de conseguir la baja, solicitar, y sobre todo que los 4 primeros días lectivos no te lo cubre la administración, pues encajar todo eso siempre es complicado. Entonces, claro, nos asusta que si se eleva el número de profesores que puedan estar en esta situación, pues no tener los recursos suficientes para garantizar la presencialidad, o sea, de un profesor atendiendo la clase, ¿no?
La dificultad la encuentran en todas las empresas. Cubrir una baja de 4, 5, 6 días no siempre es fácil. La administración no tiene las herramientas o no les ofrece a los centros las herramientas suficientes y les pasa la pelota a los directores, que son los que tienen que solucionar la papeleta.
Sí, además, nosotros, un centro educativo no es una empresa que pueda realizar su trabajo de forma telemática, no puede realizarlo en casa, tiene que atender un trabajo presencial. Eso es una dificultad y siempre, pues, que al final priorizamos que no podemos agrupar clases, son grupos burbujos, con lo cual no podemos unificar, no podemos unir el A con el B, sino que los tienes un poco por un poco, ¿no? A ver, si quieres respetar las medidas sanitarias, pues al fin y al cabo tienes que tener un profesor titular en ese aula con ese alumnado en ese momento. Es complicado.
Viendo la evolución de la variante Omicron, de la incidencia de casos, sí. El último registro oficial sitúa esa incidencia por encima de los 2.700 casos por cada 100.000 habitantes. En el gobierno no ha habido ese debate sobre la mesa, han apostado directamente por la presencialidad. Yo no sé si en el claustro o en las reuniones del equipo directivo se ha planteado la opción de si es seguro volver a las aulas en este momento con esta situación, o era mejor haber pospuesto la vuelta a los pupitres, a las clases, una semana más.
Bueno, el debate está ahí y sensibilidades hay todas, y hay gente con más temores, menos temores. Ten en cuenta que somos gente, digamos, enfocada a educación, no a ningún aspecto sanitario, con lo cual la incertidumbre en manejar el contagio, enfermedad, hay gente que ha podido tener patologías anteriores y va a clase con más miedo, con más temor. Y bueno, aunque está bastante más rodado, con la vacunación ya hubo más seguridad, pero sí es verdad que hay un debate sobre la vuelta a la presencialidad. Lo que pasa es que es verdad que en nuestro caso la manera telemática no funcionó como debería haber funcionado, y también nosotros priorizamos que por favor nos dejen poder estar en clase y no tener que cerrar un centro, ¿no? Que cada vez que hemos tenido que cerrar un aula de manera puntual, ha supuesto bastante el cierre total. Eso, por favor, que no ocurra.
Bueno, pues eso creo que es el deseo general en este caso. Le deseo también mucha suerte a usted y a todos los directores de los centros, porque van a ser días complicados, van a ser semanas difíciles, sobre todo para cuadrar todas esas bajas que puedan producirse. Ignacio Orellana, director del Colegio Safa Blanca Paloma en Sevilla, gracias por atendernos en la mañana del fin de semana de COPE. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias, Antonio. Un abrazo a todos.
Esta es la situación ahora mismo en cuanto a los centros educativos, sobre todo la preocupación de los directores. Y esta vuelta al cole, después de Navidad, vuelve a cobrar importancia un papel que ya casi habíamos olvidado. Los coordinadores COVID en los colegios, las personas que intentan limitar el riesgo de contagio en los centros, organizarlo todo y sobre todo orientar del protocolo de medidas. Saludamos en la mañana del fin de semana de COPE a Montse Serra, que es vigilante COVID en el Colegio San Ignacio de Loyola, en Torrelodones. Montse, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Torrelodones está en la Comunidad de Madrid. Aquí hay una particularidad. ¿Cómo se actúa ante un caso positivo en la Comunidad de Madrid?
Pues mira, ahora mismo, hasta antes de Navidad, cualquier caso positivo en el centro escolar se tenía que comunicar a Salud Pública. Y entonces los coordinadores COVID nos encargábamos de buscar esos contactos estrechos, ¿no?, para indicarles la cuarentena, etcétera. Pero ahora mismo, después de Navidad, como bien has dicho, va a cambiar un poco la dinámica. Entonces, bueno, pues hasta ahora mismo estábamos haciendo esto, hasta mediados de Navidades, porque también implicaba todos los positivos antes de Navidad, los seguíamos comunicando hasta las 48 horas posteriores del fin de clases. Y ya está, entonces Salud Pública nos indicaba cuál era el procedimiento, ¿no? O sea, las cuarentenas, y nos ayudaba un poco a organizar el protocolo.
¿En Madrid cambia algo esa recomendación general de la Comisión Nacional de Salud Pública que indica, que recomienda, si hay 5 positivos en una semana, se confina todo el aula, si hay el 20% de los alumnos enfermos también, ¿esto qué cambia?
Pues mira, ahora mismo, ayer por ejemplo salían las noticias que un brote eran 5 casos positivos en un aula, ¿no? Pues eso actualmente en Madrid, el protocolo que tenemos es que se considera un brote la agrupación de 3 o más casos con infección activa. Con lo cual, la diferencia está que a partir de 3 casos hay que comunicar a Salud Pública y ellos son los que nos indican si se cierra el aula o no se cierra, por el tema de si hay un vínculo epidemiológico en los casos.
Si ese vínculo se ha creado dentro del aula o son casos en los que el contagio se ha producido fuera. Bueno, entiendo que viendo la evolución de contagios, la vuelta después de la Navidad va a ser, o se espera, más complicada que la vuelta después del verano, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda, sobre todo por la rapidez de contagio, ¿no? Y luego porque no sabemos la cantidad de alumnos y profesores, claro, que estarán en cuarentena, ¿no? Porque al final, pues ha habido como mucho contagio muy rápido durante este periodo de vacaciones. Y luego, por otro lado, tenemos un papel, bueno, seguimos siendo muy importantes, pero a la vez tenemos como menos trabajo, ¿no? Porque no, ya no tenemos que comunicar a Salud Pública cada caso que nos llegue al colegio.
Eso se hace a través de los propios centros de salud, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, pues Montse Serra, vigilante COVID en el Colegio San Ignacio de Loyola en Torrelodones. Gracias y suerte también a partir de mañana.
Vale, perfecto, muy bien, muchas gracias.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Bueno, pues una vez repasado todos los detalles de cómo va a ser la vuelta después de Navidad a las aulas, también vamos a repasar las principales portadas de nuestros periódicos. Por el kiosco se ha pasado a primerísima hora, era madrugada todavía. Pascual Claramonte, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días de nuevo.
Y vamos a empezar con ABC, donde hay una imagen que centra prácticamente toda la portada. Es una de esas casi 200 manifestaciones convocadas por simpatizantes proetarras en el País Vasco y Navarra. La foto en concreto es de Bilbao. Titulan los proetarras: envalentonados, redoblan sus exigencias a Sánchez, lo de siempre. Más beneficios penitenciarios. Pero más allá de eso, también hay un análisis sobre la recuperación económica de España y una previsión: se retrasará un año más.
Sí, eso es lo que evidencian los principales indicadores y también los expertos. En ABC tratan el tema en uno de sus editoriales. Un año de retraso en esa recuperación es algo que va en contra de las previsiones del gobierno. Recuerdan que los analistas ya rebajaron casi 2 puntos el desmesurado optimismo del Ejecutivo a la hora de establecer, por ejemplo, el PIB. En páginas interiores lo analizan ampliamente con voces expertas de peso. Por ejemplo, Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, avisa que los precios de la energía ponen en riesgo la recuperación y, por supuesto, también afecta a las perspectivas de la inflación.
De hecho, España registra en estos momentos la mayor escalada en los precios de las grandes economías de la Unión. Hemos cerrado el año y este dato lo recordamos con una inflación del 6,7% de récord. En el gobierno lo fían todo, lo siguen fiando todo a los fondos de la Unión Europea, pero no bastan, teniendo previsiones que, como ya hemos visto, muchos organismos terminan rebajándolas. Vamos con más, Pascual. Kazajistán sigue siendo inevitablemente también protagonista de las portadas. Por ejemplo, vemos una fotografía en El Mundo, en La Razón, son imágenes parecidas. Miembros de la policía, fusil en mano, neutralizando con las cifras oficiales y más de 4.400 detenciones.
Sí, también en la 2 de ABC, en formato portada, apuntada una de las consecuencias internacionales, ¿no?, que está provocando desde ya ese conflicto. Se hunde el mercado de las criptomonedas. ¿Por qué? Kazajistán produce casi el 20% de estas divisas y su valor ha caído ya cerca del 15%. El apagón de internet que ha habido en el país asiático para desactivar a los disidentes ha sido el causante de esto.
Bueno, hay más cuestiones. En España todo a partir de ahora en la política va a tener un tinte electoral. Se mira el 13 de febrero en juego la presidencia de la Junta de Castilla y León.
Sí, entrevista en El Mundo al actual presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco. Algunos titulares en clave nacional. Queremos volver a ser el faro de España como en la época de Aznar. Ese es el que destacan en portada. También dice que no acaba de entender el conflicto Casado-Ayuso. Y de hecho analiza, ¿no? Mañueco ha roto un gobierno de coalición con Ciudadanos convocando estos comicios y eso podría hacerle, de alguna forma, es una de las claves también, cambiar de socio. Todos los focos apuntan a Vox siempre y cuando no consigan la mayoría, una posibilidad a la que Mañueco no le cierra la puerta, aunque avisa, salen a por todas, a ganar y reconoce que es normal incluso que su campaña tenga similitudes, lo avisa, con la de Ayuso en Madrid. Al final comparten objetivo, Antonio.
Bueno, un apunte muy breve en La Razón. Hablan del ADN de personas que no se han infectado del coronavirus.
Sí, los intocables de la COVID. Se trata de un estudio llevado a cabo por un consorcio internacional, COVID Human Genetic Effort, y ahí van a analizar el ADN de hasta 100 españoles, la mayoría de ellos sanitarios, que han logrado no infectarse durante todos estos meses de pandemia.
Bueno, pues esto es lo que traen los periódicos. Gracias, Pascual. Qué buena mañana se nos ha quedado. Ya sabes que ahora llega Iglesia Noticia. Y a partir de las 10 tienes que seguir enganchado a la cadena COPE porque llegará Cristina López-Lichting con el fin de semana de COPE. Fin de semana con Cristina. Nosotros nos vamos. Que tengas un feliz domingo.